Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Ocho y un minuto de la mañana, buenos días Madrid. Julen Lopetegui, nuevo entrenador del Real Madrid, ha sido presentado oficialmente en el Bernabéu. El acto de presentación tuvo lugar en el antepalco del estadio y en él el presidente del equipo blanco, Florentino Pérez, hizo hincapié en las buenas intenciones del Real Madrid para con la selección española.
Pensamos que la comunicación de este acuerdo tenía que realizarse con rapidez y antes de que se iniciara el Mundial. Y el objetivo de esa inmediatez era claro, una muestra de transparencia y de normalidad para evitar además todo tipo de especulaciones y rumores.
Lopetegui, por su parte, aseguró que sabe lo que es la lealtad, que la aprendió en la cantera blanca a la que llegó con 18 años y que pese a todo, por fin se ha cumplido el sueño de su vida.
Ayer fue un día, posiblemente, desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida. Pero hoy es el día más feliz de mi vida. Soy una persona absolutamente leal, sobre todo leal a mi responsabilidad. Eso lo aprendí en el Real Madrid, desde bien jovencito, y así seguiré siendo toda la vida. O sea, eso no puede ponerlo en duda a nadie. A partir de ahí, ahora yo creo que lo que toca es, de verdad, animar a España, estar al lado de ese grupo de jugadores, ponernos todos la camiseta y animar con un español más a que consigamos nuevamente un campeonato del mundo. Y sobre todo, y a mí particularmente, centrarme ya absolutamente en este reto maravilloso que tengo y empezar a trabajar desde mañana ya.
Pues precisamente hoy España se estrena en el Mundial con otro exmadridista, Fernando Hierro, como nuevo seleccionador nacional en un partido que a las 8 de esta tarde nos enfrenta a la vigente campeona de Europa, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Con ese partido además estrenamos aquí en Onda Madrid las retransmisiones del Mundial de Fútbol de Rusia. Y por otra parte, en otro orden de cosas, también aquí en Madrid destacamos una iniciativa para apoyar a las víctimas de la violencia machista. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipi, falta hace, porque raro es el día en el que no conocemos un nuevo caso. Muy buenos días, Madrid. Hablamos del primer centro de crisis de España para atender a víctimas de la violencia sexual que se abrirá en la capital durante el primer semestre del año que viene. Va a funcionar las 24 horas del día y los 365 días del año y ofrecerá un acompañamiento multidisciplinar a las víctimas desde el primer momento, desde el momento en el que sufran la agresión, como explicaba ayer la delegada de Igualdad, Celia Mayer. Además de la disponibilidad, la principal ventaja de este modelo para abordar la violencia machista es que las víctimas no van a tener que explicar lo que les ha ocurrido una y otra vez, porque desde el primer momento van a ser atendidas por un equipo de distintos profesionales, como médicos, psicólogos o abogados, que se van a encargar de su caso ofreciendo la ayuda necesaria y haciendo un seguimiento a medio plazo. El centro, que contará con un teléfono de atención las 24 horas, se va a ubicar en un edificio municipal junto a una comisaría de la Unidad de Familia y Mujer, que ya funciona, y también cerca de un hospital. Para su apertura, el ayuntamiento ha destinado 850.000 euros, 350.000 para la obra y 500.000 para la licitación del servicio.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues son las 8 y 4 minutos de la mañana. Estos dos asuntos que les comentamos van a formar parte de nuestro menú informativo del día de hoy en Buenos Días Madrid, pero hay otros asuntos que les venimos contando que son noticia desde, les venimos contando desde primera hora de la mañana con nuestros compañeros de Buenos Días Madrid matinal y que ahora tanto Loli Jurado como Carlos Ibáñez nos van a resumir en titulares. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Y parte de esa actualidad aquí en Madrid pasa por el metro. Porque, atención, Loli Jurado, hoy se celebra una nueva jornada de paros parciales en el Metro de Madrid.
Sí, unos paros que se van a desarrollar entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde, con unos servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid del 55%. Además, los sindicatos se van a concentrar frente a la Asamblea en coincidencia con la segunda sesión de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el suburbano.
Y seguimos en el metro ahora para hablar de obras.
Bueno, porque mañana se cierra el tramo de la línea 7 de metro, comprendido entre las estaciones de Estadio Metropolitano y Hospital de Henares, para solucionar los problemas de filtraciones de agua. El servicio va a quedar suspendido hasta el 15 de septiembre. El Consorcio de Transportes pone en marcha un servicio alternativo y gratuito de autobuses.
Y además hoy nos encontramos más cerca de una solución a ese conflicto en la Policía Municipal.
Los sindicatos van a votar el preacuerdo alcanzado con el Ayuntamiento para el convenio con la plantilla. Esa consulta se realizará la próxima semana en un recinto del Ayuntamiento y a él están convocados 6.100 agentes. Javier Barbero es el delegado de Seguridad.
Que han aceptado como preacuerdo tres sindicatos. Yo creo que es muy digna. Lo que se va a hacer es trasladar a los policías para que en un referéndum democrático puedan tomar decisiones en torno a esa propuesta que estamos haciendo, ¿no?
Asamblea por los barrios del sur.
Un total de 23 organizaciones vecinales se van a reunir mañana para recoger propuestas para frenar la degradación de los distritos de Usera, Villaverde, Puente y Villa de Vallecas. El encuentro se organiza en la Caja Mágica, donde esperan recabar datos para mejorar estos distritos que sirvan de base a la movilización social. Víctor Renés es el portavoz.
Zonas que en este momento no tienen función, no tienen ni una función industrial buena, regular o mala, ni está pensando nadie que este sea un lugar adecuado como para ubicarse en una dinámica de nueva economía urbana.
Nuevo delegado del Gobierno en Madrid.
José Manuel Rodríguez Uribes sustituirá a Concepción Dancausa. Tendrá que afrontar retos como el aumento de los delitos sexuales, el drama de la violencia de género, el desmantelamiento de la Cañada Real y el aumento de las bandas organizadas sobre prostitución.
Nuestra región ya está preparada para la llegada del calor.
La Comunidad de Madrid activa el plan de vigilancia y control de los efectos de las olas de calor sobre la salud, cuyo objetivo es prevenirlos a través de información por diferentes vías como alertas por SMS, folletos o carteles. Se incidirá en la prevención en centros de salud, farmacias y residencias de mayores. Diego San Juan Benito, viceconsejero de Sanidad.
Primero informarse, tomar las precauciones debidas y en el caso de que haya alguna incidencia sobre la salud, el sistema tiene, como digo, en atención primaria, pero también en casos más graves en nuestros hospitales, por supuesto, toda la preparación y todos los recursos para atender a cualquier que se viera afectado por el calor.
Comienza el viaje oficial de los Reyes a Estados Unidos.
Han llegado esta madrugada a Nueva Orleans, primera escala de una gira que les va a llevar también a San Antonio y a Washington, donde serán recibidos por el presidente norteamericano Donald Trump el próximo día 19. Con los Reyes viaja el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en su primer desplazamiento al extranjero desde que asumió el cargo hace una semana.
Los inmigrantes del Aquarius serán atendidos de forma individualizada.
Los tres barcos con los 630 inmigrantes rescatados llegarán a Puerto de Valencia de forma escalonada para que dé a tiempo a la asistencia sanitaria y jurídica. Esos servicios les atenderán de forma individualizada para determinar el estatus que le corresponda a cada uno. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Unos irán al centro, evidentemente a los centros de extranjeros, y otros irán seguramente directamente a centros de ayuda humanitaria y de políticas sociales. Que el derecho de asilo se obtiene en nuestro país después de una entrevista y de unas comprobaciones de que de verdad se cumplen esos requisitos. Eso es lo que haremos porque eso es lo que nos obliga a nuestro Estado de Derecho de manera impecable.
Las concertinas tienen los días contados.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, considera que se puede garantizar el mismo nivel de seguridad en fronteras con medios menos cruentos y señala su deseo de quitar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. El ministro ha encargado ya un informe para establecer otras formas que garanticen la seguridad fronteriza.
España se estrena en el Mundial.
La selección, dirigida por Fernando Hierro, debuta ante una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo. El encuentro se disputará a partir de las 8 de la tarde y podrán seguirlo en directo aquí en Onda Madrid.
Lopetegui, que ya es oficialmente el entrenador del Madrid.
Presentación en el Bernabéu, donde el técnico se mostraba emocionado un día después del que calificó como día más triste de su vida desde que falleciera su madre al ser sustituido como seleccionador nacional. Una jornada a la que siguió, dice, el día más feliz por verse ya como entrenador blanco.
Ayer fue un día, posiblemente, desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida. Pero hoy es el día más feliz de mi vida.
Antoine Griezmann se queda.
A través de un documental titulado La Decisión, el francés desvela su futuro en el Atlético de Madrid, iniciará su quinta temporada en el club y se convierte en uno de los futbolistas mejor pagados del planeta con un salario anual de más de 20 millones de euros netos por temporada.
En cuanto al baloncesto, hoy se disputa el segundo partido de los playoffs.
Segundo choque de cinco del que saldrá el vencedor de la Liga Endesa. Baskonia y Real Madrid vuelven a verse las caras con el marcador a favor de los de Vitoria. El encuentro será a las 10:15 de la noche aquí en Onda Madrid. Se lo vamos a ofrecer en directo.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Nos vamos a conocer cómo se circulan las carreteras de acceso a Madrid. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Muy buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, tráfico intenso por la hora punta y porque es viernes. Estamos muy pendientes de dos accidentes en la M40. Uno en el entorno de Mercamadrid hacia la A4 y otro accidente en el entorno de Pozuelo hacia la A5. Así que tengan mucha precaución y mucha paciencia en esa M40. Además, a esta hora, colapsadas las principales accesos a la capital madrileña y también en la M50 en Boadilla, sentido A6, el tráfico es muy intenso.
Y vamos a ver cómo se circula ya por el interior de la M30 y también por esa vía importante de circunvalación a la capital. Nos lo cuentan desde el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Nos lo cuenta concretamente Inma Landeras, que siempre lo hace muy bien. Inma, buenos días.
Hola, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que centrarnos en la zona norte porque un accidente múltiple ocurrido alrededor de las 7 en el nudo de Manoteras tiene muy complicada la zona. Vemos que ahora los vehículos están retirados, no están obstaculizando. Ha quedado restablecido el tráfico en la incorporación a la M11. Esperamos que a partir de ahora las cosas mejoren, pero ya estamos en hora punta y lo normal es que vaya despacito. ¿Dónde ha repercutido en mayor medida? Pues en la carretera de Colmenar. Los vecinos del área de Tres Cantos que lo tengan en cuenta, porque los problemas son importantes, nada que ver con las retenciones de otros días, en el acceso de la carretera de Colmenar al nudo norte, nudo de Manoteras. Por ello también la salida por la plaza de Castilla, vías adyacentes, incluso Cardenal Herrera Oria ha dejado de ser una buena alternativa, porque la incorporación se encargaba de retener toda esa subida. Por lo tanto, dentro del área de la ciudad, de las áreas céntricas, les valen como alternativa la avenida Ramón y Cajal, yendo a la M30 y subiendo ya hacia Manoteras por ella. Por supuesto, el tráfico es muy intenso, pero aún así les compensará porque no está parado. También Sinesio Delgado para los conductores de las 6 que tomen el túnel de Sinesio Delgado y ya llegan a la zona de Chamartín. Todo menos tomar, insistimos, a esta hora el nudo norte, nudo de Manoteras. También desde el cierre norte de la M30, desde la avenida de la Ilustración, el tráfico es muy, muy lento. Así que esto es lo más destacado.
Pues lo más aconsejable con este panorama circulatorio es utilizar el transporte público. Esos trenes, por ejemplo, del servicio de cercanías de Renfe, que están circulando así. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues están circulando en estos momentos con total normalidad. Estamos en plena hora punta en toda la red de cercanías y en estos momentos no tenemos ningún tipo de incidencia. Normalidad, por tanto, en las 9 líneas y también en los servicios civis.
Y en el metro se lo estamos contando desde primera hora de esta mañana, cuarta jornada de paros en el suburbano, paros que aún no han comenzado. Así que, ¿cómo están a esta hora las cosas en el metro de Madrid? Sara Sancho, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora de la mañana el servicio se presta sin incidencias y los trenes de toda la red de metro están circulando con normalidad. Como comentabas, recordamos que entre las 11:30 y las 14:30 hay nuevos paros convocados por el sindicato del colectivo de maquinistas y Comisiones Obreras y los servicios mínimos de Metro de Madrid son del 55%.
Bueno, en cualquier caso, hoy es un buen día para caminar por Madrid. El sol está asegurado y además las temperaturas en ascenso. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. A las puertas de un fin de semana que se presenta prácticamente veraniego, se quiere adelantar el verano meteorológico a pesar de que astronómicamente, es decir, de forma oficial, llegaremos a él el 21 de este mes. Pero lo dicho, después de arrancar la semana con ambiente otoñal, llegamos al fin de semana con máximas que van a rondar, porque ascienden, los 30 grados. E incluso se pueden superar ligeramente en puntos de la mitad sur. Ambiente caluroso, además la sensación térmica será superior al sol, con un sol que va a ser el absoluto protagonista de esta jornada, y simplemente alguna nube de evolución de cara a la tarde. Pero lo dicho, sobre todo, ambiente muy caluroso con temperaturas que ya se puede decir que son veraniegas.
Buenos días, Madrid.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecota a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, crea creadores de sueño.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Para completar la actualidad, el panorama informativo, siempre nos gusta echar un vistazo a la prensa y lo tiene todo en la mano Ángeles Martín para resumirlo divinamente. Ángeles, buenos días.
Aquí lo tengo. Buenos días, Begoña. Bueno, vamos a comenzar este repaso por el diario ABC. El infierno del narcopiso de Tesoro 28, la calle que atemoriza a Malasaña. Una vivienda ocupa es el mayor punto de venta de droga del barrio y también se ejerce allí la prostitución. Los robos en los comercios se han multiplicado. Destaca este diario la frase de una vecina octogenaria de esta vivienda, de este edificio. Nosotros nos vamos a ir a vivir a otro sitio porque tenemos una nieta de 12 años. Tememos que nos peguen. Han robado hasta el portero electrónico. Recordamos, diario ABC está haciendo alusión a un narcopiso situado en la calle Tesoro número 28. En el diario La Razón, memoria histórica solo para un bando. El ayuntamiento y el comisionado dan por finalizada hoy su relación, culminan con un desencuentro por el memorial a los fusilados en la Tapia de la Almudena. Y si Valiente insiste en que se incluirán solo los nombres de los represaliados del franquismo. Y en el diario El Mundo, los policías pasarán por las urnas, la plantilla dividida ante el referéndum sobre el convenio. Los 6.100 agentes de la Policía Municipal votarán la próxima semana si aceptan el acuerdo laboral firmado por 3 de los 5 sindicatos con el ayuntamiento. Los 2 sindicatos que tienen un 55% de los afiliados lo han rechazado. Y si echamos un vistazo al diario económico Expansión, el titular que leemos, la EMT subasta sus autobuses diésel. Escudriñando en esa información encontramos distintos datos. Por ejemplo, a esta subasta se pueden presentar tanto empresas como particulares. También sabemos que el precio mínimo de salida de cada unidad de estos autobuses es de 5.500 euros y que el plazo para presentar ofertas estará abierto hasta las 2 de la tarde del próximo viernes. Las 30 unidades diésel de entre 2001 y 2004 han pasado todas las inspecciones técnicas. La empresa municipal de transportes tiene en marcha un ambicioso plan de renovación de sus autobuses para que en 2020 todos estén propulsados por modos poco contaminantes, es decir, a gas natural comprimido, bien híbridos o bien eléctricos. Y si echamos un vistazo también a los periódicos digitales, por ejemplo, el 20 Minutos, los narcopisos se enquistan en zonas de Villaverde y de Usera. Los vecinos aseguran que los puntos de venta de droga en casas de ambos distritos no han mermado. Las actuaciones policiales sí se han mostrado eficaces en Puente de Vallecas, Centro, Tetuán y Latina. Y en Madrid Diario, Madrid contará con el primer centro de crisis para víctimas de violencia sexual. Se lo venimos contando. Leemos en el cuerpo de esta información que el consistorio madrileño ha anunciado que pondrá en marcha un centro de crisis para la atención de víctimas de la violencia sexual, el primero de este tipo en España y que funcionará 24 horas al día, los 365 días del año.
Son las 8 y 22 minutos de la mañana y en este momento vamos a adelantarles algunos de los asuntos que vamos a desgranar y que les planteamos en este programa. Buenos días, Madrid, en esta edición de viernes. Ya tenemos, como se pueden imaginar, todo listo para servirles nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy esos diamantes serán, entre otros, los vecinos del sur de Madrid, que han impulsado una iniciativa para denunciar las diferencias de renta, empleo y posibilidades laborales que hay entre sus barrios y los de la zona norte de la capital. Ellos hablan del Detroit madrileño. Le preguntaremos al portavoz de la Asamblea por los Barrios de Madrid, del sur de Madrid, Víctor Renés, qué tienen pensado para reducir esta brecha.
También les vamos a contar una campaña que ha puesto en marcha la Fundación Española del Corazón para que los madrileños sepamos cómo actuar ante un paro cardíaco súbito. Hay un autobús que está recorriendo durante todo este mes la comunidad, pero no se preocupe si no lo ha visto, porque el doctor Carlos Macaya, que es presidente de la Fundación Española del Corazón, va a estar con nosotros en el estudio para contarnos qué hacer en ese caso.
A los madrileños, además, pues nos gusta el tenis y no solo cuando vemos ganar a Rafa Nadal, también nos gusta practicarlo. De hecho, está en el top 10 de nuestros deportes preferidos, tanto por número de aficionados como por el de federados. Aún así, la Federación Madrileña de Tenis ha puesto en marcha una campaña para lograr 20.000 federados. Hoy, Pedro Delgado nos va a contar cuántas licencias les faltan para conseguir ese reto.
También hay muchos aficionados al turf que esperan con impaciencia la llegada del domingo. Ese día, ya saben, el hipódromo de la Zarzuela celebra sus carreras y conviene saber cuáles son los caballos favoritos y cuáles pueden dar la sorpresa. Como cada viernes, Javier Fernández Cuesta nos cuenta unos y otros, nos da toda la información.
Vuelve y se va, se queda, la vida me envuelve.
Y terminaremos el programa con música, aunque nuestra invitada de hoy es mucho más conocida por su faceta de actriz. De hecho, estuvo nominada al Goya por su papel en 15 años y un día. Belén López viene hoy a presentarnos su primer disco, que ha titulado Desconcierto, en el que ha contado con la colaboración de artistas como Rosario, Antonio Carmona o Vicente Amigo.
Y como es viernes, la pregunta que cada día les lanza Carmen Martín Tejeda tiene que ver con algo rico, algo bueno, algo de comer. Carmen.
Pues claro que no lo hemos ganado, que la semana ha sido muy dura.
De comer comemos todos los días, no sé tú.
Sí, todos los días no lo ganamos.
Fin de semana lo que pasa es que es para caprichitos, ¿no?
Hombre, claro, el fin de semana es para caprichitos y además que ya viene el verano, que parece que ahora sí, de verdad, que nos ha dicho Antonio López que sí, que ahora de verdad que viene el verano, que ya no hay más borrascas, que esto va en serio, que viene el verano con todos sus complementos, sus solecitos, su cielo sin nubes y esas cositas. Y qué mejor complemento tiene el verano que una ensaladilla. Y más ahora que empieza el Mundial, que está más a tono.
Qué rica.
Riquísima.
El Mundial lo dices por la ensaladilla rusa.
Claro, por eso. Por eso.
Ha estado rápido, Juan José Bayón.
Por eso. Que fíjate, que además será, y además fácil de preparar, que hasta yo sé hacerla, ya con eso te digo todo, o sea, que es socorrida. Que
pero
se
con mayonesa de bote no.
De bote.
¿Qué más da si el cariño es el mismo?
Ya, bueno, el cariño sí, pero el sabor no.
Bueno.
Pero yo pongo mucho amor en abrir el bote.
Hay que facilitar cosas,
yo
claro.
Yo lo abro con mucho amor y mucho cuidado.
Y luego, además, es que si haces una mayonesa y no te sale bien, es que, se te corta.
Pero
y en fin.
Claro. Se te va a cortar.
A veces se corta, ¿verdad no, que sí?
Mira, hombre, Carmen, tú claro. Pones testigos, en el vaso de la mini pimer, el huevo, vale. El aceite. Sí.
Va una receta, tomen nota. A las 8:26.
Metes la batidora, no la mueves, le pones a máxima potencia y no se te corta nunca.
No la mueves.
No la mueves, la dejas hasta que monta.
Eso que acabas de decir es un axioma, no se corta nunca.
A mí no se me ha cortado nunca.
Ah, a ti, va.
Ni a nadie a que lo haya hecho como yo le he dicho.
Pero es
vale,
que,
Carmen.
Pero es que tú tienes un don especial.
Una mano especial. Pruébalo. Yo reto a todo el mundo a que lo pruebe.
Vale. Voy a probar a hacer ensaladilla. Sin botes.
Eso.
Venga, vale. Bueno, pues hoy queremos saber dónde se come la mejor ensaladilla, aparte de la casa de Begoña. No hace falta que no nos digan la casa de Begoña. Queremos que nos descubran pues esos bares que solo ustedes conocen, esos bares de pueblo, esos sitios, esos chiringuitos, tascas, lo que sea. Descúbranos dónde ir a comer una buena ensaladilla. ¿Dónde? Pues en el WhatsApp 628-091-117, que nos mandan una nota de voz o nos escriben lo que mejor quieran ustedes. Y también tenemos ese teléfono 900-103063, 900-103063. Queremos ensaladilla. Venga, Ale, a escribir.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025, dando por supuesto que la tecnología...
A mí me ha gustado mucho el programa de radio por lo del autillo.
Hay denuncias y hay sentencias también de situaciones de amenazas serias.
¿De verdad? ¿Personas con esa edad ya los consideramos ancianos? No sé, la verdad.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
España juega en Onda Madrid. Esta tarde, España debuta en el Mundial de Rusia con las ilusiones intactas y en Onda Madrid vamos a acompañar a los nuestros en el camino. Desde las 8 menos cuarto, retransmisión del partido España-Portugal. Onda Madrid, con España en el Mundial.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 32 minutos de la mañana y comenzamos aquí, como es habitual, nuestro particular desayuno con diamantes. Ya tenemos al primer diamante, el segundo se nos retrasa, pero el primero ya está aquí en la mesa, Ferran Boiza, compañero en las tareas informativas del diario El Mundo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, y estamos esperando a Pedro Mansillo. Seguramente Begoña diga que hay problema de atasco en Madrid. ¿Tú crees?
Dices lo de diga como si fuera a soltar la excusa. Bueno, ya habrá tenido algo, pero vamos, Pedro normalmente es puntual. Y además Ferran da mucho juego. O sea,
no,
que...
eso no es problema.
Es verdad que en la rotonda de la tele había un coche estropeado en la rotonda y estaba generando un ¿sí? colapso problema. Bastante importante. ¿Eh? Yo también he llegado un poco más tarde de lo habitual por eso.
Por eso. Bueno.
Nada, será eso.
En fin, oye, antes de entrar en materia, a partir de las 9 ya les avanzamos, como les hemos contado hace un instante, vamos a hablar de esa asamblea por los barrios del sur de Madrid que quieren, bueno, pues que exista un plan de trabajo para mejorar las condiciones de estos barrios de los distritos del sur de la ciudad, a diferencia de lo que ellos dicen viven los distritos del norte. Consideran que están especialmente con déficit de infraestructuras, con problemas de paro, de asuntos sociales, de temas que seguro que son importantes y que modifican o que condicionan la vida de las personas en los distritos del sur, a diferencia de los distritos del norte. Eso lo vamos a debatir con el presidente de las asamblea. Mañana se presenta esa asamblea, va a tener un acto en la Caja Mágica y bueno, va a ser su presentación oficial, digamos. Pero hoy vamos a tener a su portavoz, a su presidente, para que nos cuente algunos de los detalles de esas reivindicaciones que plantean los barrios del sur, lo que se ha dado en llamar el Detroit madrileño. Pero eso será a partir de las 9. Antes tenemos que ocuparnos de otros asuntos, seguramente que tienen que ver con Madrid y también con otros asuntos que no tienen que ver necesariamente con Madrid y más con el ámbito nacional. Y justo cuando decimos esto, pues ya se incorpora nuestro segundo diamante del día de hoy, que es Pedro Mansilla. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Atasco quizás?
Sí, un pequeño accidente justo en la rotonda.
Vale, lo que comentaba ahora Ferran. Bueno, pues nada. Oye, que estamos encantados de que sea viernes, supongo. ¿O no?
Y de que comience el Mundial, ¿no?
Que comience el Mundial, en fin, que se estrena el nuevo, el primer Consejo de Ministros, ya supuestamente con los ministros que van a ser definitivos por el tiempo que sea hasta las próximas elecciones. Suponemos que no habrá cambio, ¿no? Dimitirá ningún ministro más. ¿O tú cómo lo ves, Ferran?
Bueno, estamos pendientes de Luis Planas, ¿no?
Por
el
eso.
Ministro de Agricultura que hemos descubierto en las últimas horas que está imputado por un caso de robo de agua en Doñana. Aunque es verdad que la Fiscalía pidió ya en diciembre la desimputación de Luis Planas, que lo estaba por haber ocupado el cargo de consejero de Medio Ambiente en la Junta de Andalucía cuando supuestamente sucedieron estos hechos, pero el juez se resiste porque el juez sigue considera que hay caso contra el ahora ministro de Agricultura y se resiste a desimputarlo. Lo que pasa es que no va a tener mayor recorrido porque no hay acusación particular en el caso, solo acusa a la Fiscalía y la Fiscalía ha pedido la desimputación, por tanto el juez tendrá que hacer caso a esta decisión y quedará absolutamente exonerado porque ya digo que no hay ninguna otra acusación particular y el juez no puede seguir adelante con el caso si no hay acusación. Por tanto, yo creo que de momento al menos Luis Planas va a continuar en el Consejo de Ministros. Ya veremos, porque llevamos 10 días y hay una noticia casi cada 24 horas, pues ya veremos. Pero parece que el Consejo de Ministros se va a quedar al menos unos días tal como está, ¿no?
Cada vez nos parecemos más a Italia, pero todavía no. En una semana tenemos dos consejos de ministros diferentes. He evitado cuidadosamente decir de ministras.
De todas maneras, hablando de, bueno, también un poco de lo del exministro de Cultura, también ahora con esa, bueno, pues denuncia de que Pedro Sánchez había puesto en su currículum un máster que no tenía. Es que ya como todo lo que dice uno queda registrado, que puede ser una opinión, puede ser en un momento dado descontextualizado. Hay una serie de cosas que es que ya va a ser imposible meterse en política o hacer cualquier cosa para optar a un cargo público.
Pero yo creo que son dos cosas diferentes. Yo, respecto a los tweets, por ejemplo, de Máximo Huerta, yo no es que no lo defendiera, pero bueno, eran unos tweets de un señor que es periodista, que es escritor, que había hecho hace unos años y que estaba en su libertad y que tampoco eran especialmente ofensivos. Ni
es
nada.
Que no le gustaba hacer deporte, pues ya
pues
está.
Pues me parece muy bien. Es que el nuevo ministro tampoco tiene mucho aspecto de hacer deporte cada día y Méndez de Vigo, que era el exministro de Cultura, tampoco tenía aspecto. Pero es que es indiferente eso. Yo creo que eso es otra cosa. En el caso de Máximo Huerta, yo creo que pues los tweets los puedes tener más y menos afortunados, evidentemente. Hay que tender a ser educado también en Twitter, que es algo que a veces nos olvidamos. Pero el tema de su fraude fiscal, no es un presunto, porque está condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues es muy diferente. O sea, tú no puedes estar, creo yo, en el gobierno si has hecho ingeniería financiera para pagar menos impuestos. Yo lo siento, pero eso te inhabilita para ser ministro.
Sobre todo porque están las redes, y fueron las redes realmente quienes se lo llevaron por delante, porque alguien buscó, creo que entre las 5 y las 6 de la tarde, unas declaraciones expresas hechas a la medida por Pedro Sánchez. Y yo creo que las redes sociales lo encontraron incluso antes que los medios de comunicación.
Que habían sido de 2015.
No fueron las redes sociales.
Ah, pues, ¿ves? Te lo he dejado para penalti.
No. Bueno, hay miembros del Partido Socialista que enviaban por WhatsApp ese vídeo de Pedro Sánchez. No voy a decir el nombre de la persona que, por ejemplo, me lo envió a mí, pero fueron miembros del PSOE que enviaban ese vídeo de Pedro Sánchez.
No creo
en Telecinco.
Que nadie no lo haya visto, pero vamos, por si acaso eran unas declaraciones de Pedro Sánchez referidas a Monedero, entonces el número 3 de Podemos en el año 2015, que decía que él, en el caso de que alguna persona de su ejecutiva, en este caso del gobierno, claro, él no sabía que iba a estar aquí en este momento, hubiera cometido fraude fiscal o hubiera montado una sociedad para pagar menos impuestos, pues que inmediatamente dejaría de contar.
De todas formas, eso no fue la puntilla porque la decisión ya estaba tomada por la mañana. Por la mañana ya se había decidido que Máximo Huerta iba a dimitir, que se había pactado incluso la hora, que era las 7 de la tarde, y a la 1 de la tarde José Guirao ya había aceptado ser ministro de Cultura. Por tanto, lo del vídeo, que fue una jugada sucia de fuego amigo, ya, en realidad no fue la puntilla porque ya se había decidido que evidentemente Máximo Huerta no podía continuar como ministro y a la 1 de la tarde José Guirao ya había aceptado el cargo.
No, yo decía, ya sé que no tiene nada que ver el tema de lo de Pedro Sánchez, de lo de ese máster, del IES, en fin, pero es que me refiero, ¿hay quién está escudriñando, mirándose todos los tuits, todo lo que ha publicado uno de no lo sé, es que yo me llama la atención muchísimo, ¿eh?
Sobre todo porque también yo creo que tenemos el derecho a rectificar, a cambiar de opinión. O sea, yo creo que si no podemos pensar toda la vida lo mismo de todo. Yo creo que también tenemos el derecho a pensar una cosa hace 10 años y ahora haber cambiado de opinión y pensar la contraria. Yo creo que eso también es evolucionar, porque al final la gente que piensa lo mismo toda su vida es aburridísimo, porque significa significa que las experiencias no le han servido, que los viajes, que la gente que ha conocido, que las cosas que he leído lo han afectado. Yo creo que el cambiar de opinión revela que has vivido, ¿no? Porque la experiencia diaria pues te hace pensar de forma diferente a veces. Yo creo que eso es sano, ¿no? Para todos. Y además, lo contrario es lo insano, ¿no?
Además, evolucionar los currículum y pasar de ser médico a soltero, pues
es una opción
que garantiza. Yo
creo que en un currículum lo único que puedas poner es soltero, es extraño, realmente, ¿no?
Bueno, de todas formas, claro, lo que pasa es que hemos llevado a un nivel, de exceso.
Exigencia.
Claro,
el nuevo
de exigencia.
Asesor, también que, de Pedro Sánchez, Francisco Gómez, que le han sacado también una retahíla de tweets contra el Partido Socialista, en fin. Es que son, por eso digo, que uno al final no va a poder. Bueno, lo que dijo Guirao, que le dijo, le preguntó a alguien sobre Twitter, dijo, no, yo no tengo cuenta, que no quiero meter la pata.
Yo conozco una persona, voy a decir quién, que fichó por un medio de comunicación y se pasó esa noche borrando los tweets críticos con ese medio de comunicación. O sea que es que lo de Twitter es un peligro para todos. Pero bueno, yo creo eso. Mientras no sea, por ejemplo, los tweets de Quintorra, del presidente de la Generalitat, es otro tema porque refleja un poco cómo tu forma de pensar, ¿no? Pero yo creo que los demás, los de Máximo Huerta sobre Eurovisión, pues bueno, pues es una broma y no tiene mayor importancia. Sí. Lo importante es que hizo todo lo que pudo para pagar menos impuestos de los que le correspondían. Eso sí que es lo grave, creo yo.
Sí,
y por eso ha saltado del gobierno.
Y además eso era lo que se recogía en las sentencias. Más allá de exigirle y poner la multa que se establecía, lo que se afirmaba, más allá que pueda ser también una valoración de los jueces, pero lo que se decía es que había una intencionada mala fe en esas actuaciones para tratar de pagar menos de utilizando pues fórmulas o determinado tipo de gastos que no podían estar o formar parte de la actividad profesional de la empresa.
Hombre,
y por tanto, pues claro,
intentarte desgravar un apartamento en Alicante como parte de lo que tú necesitas para ejercer tu profesión, pues es un poquito raro, desde luego, ¿no?
Hombre,
cosa es ya lo que Hacienda deja desgravar y no.
Sobre todo que como profesional liberal o como autónomo, un ejercicio te salga gastos casi el doble de los ingresos. Eso, evidentemente, Hacienda y más en estos tiempos te lo va a mirar seguro. Pero fíjate las paradojas del destino, y es que se va por una, en principio, por una pequeña tontería, porque el problema es que recurrió. Si no recurre, hoy era ministro de Cultura todavía. O sea, es alucinante, lo cual es demoledor, porque es un poco como ciudadano. No recurra usted nunca a Hacienda, que puede ser ministro de Cultura.
Fíjate qué moraleja, más perversa.
Claro, es que recurrió e intentó pasar como gastos pues eso,
un pisito en
el piso, el piso de Alicante, y otros gastos personales que no podían imputarse a la sociedad, porque en la sociedad te tienes que poner un sueldo, no puedes gastar. Si tú te vas de viaje a París a pasar el fin de semana con quien sea, tú no puedes eso facturárselo a la sociedad y desgrabártelo, y eso es lo que él presuntamente hacía, con lo cual, y tampoco hubo un cambio de criterio por parte de Hacienda, eso tampoco no es verdad. Lo que sí que hizo Hacienda es mirar algo que antes no miraba, claro, ¿no? Claro, no hubo y además no fue en la época de Montoro, otra falsedad, fue en la época de Elena Salgado como ministra, cuando empezó a mirarse efectivamente como los profesionales. Él decía, todos los periodistas, ¿no? Algunos periodistas, algunos actores, algunos, creo que no fue el único al que pillaron en esa situación, ¿no? Pero tampoco fue Montoro que perseguía a los actores, fue en la época de Elena Salgado cuando empezó a mirarse algo que antes Hacienda no se miraba, pero que estaba igualmente, que era ilegal igualmente, ¿no?
Otra cosa es que luego Hacienda, los criterios que tiene Hacienda para permitir ciertas desgrabaciones sean más o menos acertados. Eso, cada uno tiene su opinión, y evidentemente, bueno, pues, que por cierto, no se sabe, porque todos los ministros, quien más, quien menos, están haciendo como amagos, ¿no? De incluso Guirao, que acaba de llegar, hablando del IVA cultural, bueno, pues como amagos para ver, yo no sé si son globos sonda para ver qué tal acepta la oposición, no la sociedad, la oposición, ese anuncio. Pero, por ejemplo, eso, Guirao decía el tema del IVA cultural. Cada uno ha ido soltando cositas, ¿no? Para ver qué tal caen, o da la sensación, porque si no, no preguntas, haces, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Guirao el IVA no le corresponde a él, porque el IVA cultural tiene que rebajarlo en todo caso el Ministerio de Hacienda. Entonces, él dice que hará lo que pueda por ello. Bueno, lo que tiene que hacer es presionar a la ministra para que lo baje, ¿no? O llevar una propuesta al Consejo de Ministros. Lo que pasa es que no es el negociado del Ministerio del Ministro de Cultura. Y respecto al anuncio de que se va a rebajar de alguna manera la presión sobre los inmigrantes ilegales, sobre los asilados, pues evidentemente es una demanda de las ONGs que trabajan con los inmigrantes, el eliminar, por ejemplo, las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Pero
las concertinas, que son esos espirales.
Son cuchillas que cortan. Es que son las fotos, cualquiera que mire las fotos de los inmigrantes que saltan la valla cuando llegan a Ceuta o a Melilla, tiene las manos y los pies destrozados.
¿Queréis escuchar a Marlaska cuando hablaba de las concertinas? Vamos con ello.
No puede, o sea, no es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles.
Es que son alambre de espino, que en vez de espinos tienen cuchillas. Es una cosa realmente, bueno, se ha razonado mucho estos últimos días. Una cosa es que tú pongas una barrera y que esa barrera esté puesta en principio para protegerte de digamos, de una inmigración que tú no quieres, y otra cosa diferente es agravar esa limitación con una cuchilla que puede ser, bueno, si no mortal, si herir a esa persona. Bastante sufrimiento tiene ya esa persona con hacer esa travesía de 1.000 kilómetros y luego enfrentarse a un obstáculo detrás de otro, como para que encima le golpees con una pelota de goma o le pongas una valla en la que puede realmente cortarse un tendón o cortarse las manos, ¿no?
Lo que pasa es que tampoco deja de ser un brindis al sol, porque el 95% de las concertinas están en territorio marroquí, con lo cual solo se podrían retirar el 5% restante.
Bueno,
es muy poco.
Pero,
y después, recordemos que las instaló Rubalcaba cuando era ministro del Interior, en la época de Zapatero.
Pero también es verdad que Zapatero las quitó.
Las retiró, pero las instaló Rubalcaba. En cualquier caso, hay que celebrar que el ministro rectifique esa decisión inicial de Rubalcaba. Pero ya digo, lo de las concertinas es un brindis al sol, porque el 95% están en territorio, en la primera son tres vallas, en la zona de Ceuta y Melilla son tres vallas, en la primera, que es territorio marroquí, es donde están la mayoría de las concertinas. El ministro, si quiere, lo que puede hacer es dejar de aplicar la devolución en caliente a los inmigrantes, que eso sí que es responsabilidad suya, y que se modificó la ley para legalizar una cosa que es ilegal y que en la Unión Europea nos ha dado más de un toque, más de dos, y Estrasburgo también, porque no se puede rechazar en caliente a los inmigrantes en frontera, porque los inmigrantes pueden ser personas que tienen derecho al asilo,
refugio,
y hay que, efectivamente, y hay que preguntarles, hay que preguntarles si tienen derecho al asilo y mirar si realmente lo tienen o no. Entonces, el ministro, en lugar de las concertinas, lo que podría hacer es impedir las devoluciones en caliente, que eso sí que depende del gobierno español.
Lo que pasa es que este es un gobierno que está condenado a ser un gobierno de gestos, puesto que tiene atados los presupuestos. Entonces, como realmente casi lo único que puede hacer son gestos, pues claro, se agarra como un clavo ardiente a gesto que pasa por la calle, gesto que quiero. A mí me parece bien, o sea, aunque lamentablemente solo llegue a afectar en la vida real al 5%, es una cuestión, yo diría, que de Estado, en el sentido de dignidad de país. ¿Que las tiene Marruecos? Marruecos es Marruecos. España pero no debería tenerlas.
Yo creo que además en este sentido estamos viendo determinadas primeras medidas del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que va más en esa línea de cuidar también las formas, las maneras de que queremos y la manera que queremos que se nos vea como país para que se note el cambio. Y una de las decisiones, por ejemplo, los inmigrantes del Aquarius vengan a nuestro país cuando en Italia le cierran los puertos, pues hombre, yo creo que es una, más allá de lo que pueda ocurrir y si se les aplica el estatuto de refugiado o no, es un gesto de humanidad, que no lo tienen en otros lugares de Europa donde que deberían tenerlo, bueno, en este sentido.
El caso flagrante de Italia, que no solamente no los dejó pisar tierra, sino que incluso parece ser que la fruta que le ofreció estaba en condiciones un poco sospechosas, ¿no? Sí, yo insisto mucho en que, como probablemente los presupuestos van a dar pocas alegrías, vamos a ir a los gestos. Es que el único programa, yo diría que el programa de la moción de censura era un no radical con un listón altísimo. 220 me parece que es el récord de altura que fijó un atleta cubano. Y la segunda opción sería la de no a la corrupción, política de gestos. Sí. Es más, ayer, con un golpe de ironía, Pedro Sánchez debía de haberle agradecido a un diputado del PP que pidiese su dimisión implícita detrás del caso del ministro de Agricultura. En vez de la actitud a la que estamos acostumbrados de no sé de qué me habla, muchísimas gracias por su generosidad.
Es que Rafael Hernando se quejó el otro día que Máximo Huerta tardó 8 horas en dimitir. Sí, claro.
Comparado con la velocidad del PP, esto es tercermundista.
Es que es muy sorprendente que nos quejemos de que ha tardado 8 horas el ministro en... Es evidente que era una dimisión fulgurante la que tendría que haberse producido, pero 8 horas, o sea... A lo mejor deberíamos replantearnos lo que hemos hecho los últimos meses, los últimos años, ¿no? O sea, es un poco sorprendente.
Y no cree, con el tema, es una duda que yo tengo, a ver si, como tú estás tan enterado, sobre todo tú también, Pedro, pero
no,
como
Ferran
se lo sabe todo.
No podemos comparar.
¿Tú crees que no le sabía nada a Pedro Sánchez cuando ofreció el nombramiento a Maxim? ¿No le dijo él, oye, pues mira, tengo esto?
Yo creo que no. Vaya, no lo sé, no tengo para nada información, pero yo imagino que no, porque si tú eres el presidente, te explican ese problema con Hacienda, que no es un problema viejo, porque es otra de las cosas que nos... Que no
la sentencia
es verdad.
Del 17.
Claro, es que es una sentencia del año pasado. Es verdad que los hechos sí que son de hace 10 años, pero la sentencia es del año pasado, por tanto. Y pagaste 300.000 euros de multa. O sea, yo lo tendría muy presente si hubiera pagado, bueno, no sé cómo lo hubiera hecho, 300.000 euros el año pasado Hacienda. Pues lo tendría presentísimo, digo, no dormiría por la noche, de hecho. Entonces, lo que no se me hace muy extraño, él no se lo dijera al presidente del gobierno, pero él ha dicho que no, el presidente del gobierno estaba muy sorprendido, en Moncloa estaban sorprendidos. Yo creo que si se lo hubiera dicho, no lo hubiera hecho ministro, claramente. Era una temeridad, ¿no? Sabiendo eso, hacerlo ministro, yo creo que no se lo dijo. Y por eso también tenía que dimitir, no por el fraude de Hacienda, sino también por la deslealtad demostrada al presidente del gobierno por no informarle de sus problemas con Hacienda, ¿no?
No lo habría elegido sencillamente para no pasar la vergüenza, quizá la palabra es exagerada, un poco la situación límite de tener que dimitir a un ministro en la primera semana de gobierno, ¿no? O sea, eso es una cosa muy desagradable. Se supone que si lo hubiese podido evitar, la habría evitado.
De todas formas, yo creo que, y no es ironía, yo creo que hemos salido ganando, y el gobierno también, porque el nuevo ministro de Cultura, a mí me gusta mucho. Y la gente que lo conoce, yo no lo conozco, pero por ejemplo, él dirigió La Casa Encendida.
Sí.
Entonces la gente
de Reina Sofía.
Años, claro, el Reina Sofía, pero.
7 años director del Reina Sofía.
Yo digo, porque la gente con la que yo trabajo en mi sección, en la sección de Madrid del Mundo, lo conoce más por el tema de La Casa Encendida, que, sí, pues, que es una institución cultural avanzadísima.
Y,
¿no?
Y de hecho, la primera vez cuando viene a España, cuando llega al gobierno central. Me parece que él ya era, no sé si director general o subdirector general de Bellas Artes de la Junta de Andalucía. O sea, es un tipo que lleva...
Una persona muy culta, muy preparada, que ha gestionado
y
siempre.
Y que lleva gestionando. Sí, ese fue siempre el mayor problema de Maxim, más allá de las simpatías personales que el hombre nos despierta y de un poco de lamentar por qué triste realidad ha tenido que dejar el ministro de Cultura. Lo que de alguna manera valoramos en su día era que quizá no era el perfil, más adecuado, que nos consolábamos pensando que se había hecho para recuperar el Ministerio de Cultura, que era una cosa que de alguna manera el PP nunca debía de haber suprimido, y que teóricamente su primera gran voluntad era centrarlo todo en bajar el IVA de los productos culturales, que eso es, digamos, un ruego que el ministro de Cultura anterior no quiso hacer con su ministro de Hacienda, por esa también ley o leyenda urbana que dice que el PP odiaba la cultura porque la cultura era la que le hacía lo de la ceja y la que se ponía en contra de él por lo de las Azores, etcétera, 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 ¿no?
Hombre, y hay que destacar en este caso del nuevo ministro de Cultura y Deporte, que hoy se estrena en su primer Consejo de Ministros. Él ha apostado como claves del éxito el trabajo, la valentía y buscar equilibrios y acuerdos.
Yo voy a intentar buscar el consenso. Ya sé que es un tema complicado, pero bueno, oye, si no lo intentas tampoco, ya sabéis lo que dice el refrán, en el pedir no hay engaño, en el dar sí, pues en el pedir, le voy a pedir a todos que nos sentemos.
Bueno, y también pedía, por ejemplo, ha tenido un gesto, tenía ayer justo antes de prometer su cargo, un gesto con su antecesor, con Maxim Huerta, y nos hacía un requerimiento a los medios de comunicación.
Por su generosidad, primero cuando aceptó el encargo del presidente Sánchez para venir al Ministerio de Cultura y Deporte, dejando otras cosas, y también su generosidad por la manera impecable en que ha renunciado al Ministerio. Muchísimas gracias y será un ejemplo para mí, tu ejemplo. Gracias, Maxi.
Bueno, eso lo decía en el momento del traspaso de carteras, en fin, tan rápido.
Una marcha impecable. Yo ahí discrepo mucho el nuevo ministro, porque yo creo que realmente la rueda de prensa Maxim Huerta del miércoles fue un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. O sea, una forma pésima de irte atacando a todo el mundo, diciendo...
El mundo defraudaba.
Que todo el mundo hace lo mismo. Claro. Yo estaba en la redacción siguiendo la rueda de prensa y te puedo asegurar que media redacción empezó a los murmullos. Claro, es que, perdona, es que todos somos periodistas, no todo el mundo hace lo mismo. O sea,
y emplear cacería mediática.
Claro. Sí. Bueno, jauría.
Bueno, pero no podemos dejar de comentar un asunto. Justamente el nuevo ministro de Cultura, José Guirao, ha dicho textual: la prioridad de Lopetegui debería haber sido la selección. Es que hoy tenemos que hablar también de eso, porque hoy nos estrenamos en el Mundial España-Portugal, actual campeona de Europa, con nuevo entrenador, con Fernando Hierro, después de la salida de Lopetegui, porque claro, hemos tenido esta semana en la que se nos va el ministro de Cultura, dimite y se cesa en la selección española al entrenador, a Julen Lopetegui, que ayer era presentado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid. Y claro, nos hemos quedado todos un poco desconcertados porque, oye, si hace 3 meses había renovado hasta el 2020 con la Federación Española de Fútbol, ibas a completar el Mundial, ibas a llegar mínimo hasta la Eurocopa del 2020... Hombre, no sé qué os parece cambiar de bando.
Lo elegante sería haberlo sabido después del Mundial, con el resultado que fuese. Si es recién ganador del Mundial, perfecto. Y si te quedas en cuartos o en octavos o en la semifinal, pues también perfecto. Esa habría sido la jugada elegante. Al Real Madrid, que le gusta tanto hablar de señorío y de lealtad y de esas palabras nobles, debería de haberlo practicado en este caso. Ellos se defienden diciendo que si ese pacto estuviese cerrado y no se hiciese público, siempre alguien lo filtraría y crearía enormes turbulencias durante el Mundial. Pero yo incluso así creo que lo elegante habría sido, bueno, pues fírmalo si tú quieres atraparlo, pero mantengo un pacto de caballeros de no decirlo hasta después del Mundial. Porque
eso
es verdad,
dije yo, pero me dijeron los que saben, los de deportes, del toro y estos, que eso se acababa sabiendo.
Bueno, ya, pero quiero decir, una cosa es que se acabe sabiendo y otra cosa es que se haga ese ejercicio, yo diría un poco como de prepotencia, del Real Madrid es superior a la selección española. Y pongo en juego una cosa muy importante, porque es verdad que probablemente la selección se reponga del golpe, vamos a decir, psicológico, que Hierro estaba, digamos, llamado a terminar siendo eso porque ya había estado muy cerca de Del Bosque en un momento en el que esa sustitución ya se planteó. Quiero decir que hemos caído, entre comillas, se supone que en buenas manos. Pero el golpe fue muy duro. Lo que pasa es que yo le daba toda la razón a la federación, porque es verdad que el presidente de la federación, el pobre hombre, entre comillas, pobre hombre, acababa de salir de un pastelón heredado, de un viaje con no sé qué, de 2 millones de euros, y su primera jugada fue desactivar como podía eso. O sea, estaba un poco la patata caliente.
¿Hay alguien miente? O sea, si bueno, Rubiales dice es que han cesado
por eso te digo,
déjame terminar un momento, Pedro. Si digo que Rubiales lo que dice es este señor no nos ha dicho nada y nos hemos enterado 5 minutos antes. Y yo eso sí que lo encuentro un motivo suficiente para decir, mira, no tengo confianza en esta persona porque no me ha contado una situación que es determinante para nuestra relación laboral. Y luego, por otra parte, Florentino dice que no, que esto ya estaba, que se había dicho con tiempo y tal. Alguien miente, eso es lo que me llama la atención.
Yo creo que fue una deslealtad clarísima por parte de Lopetegui y una falta de respeto sideral por parte de Florentino Pérez. ¿Quién miente? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que lo que ha explicado Rubiales es que a él se lo dicen 5 minutos antes, que él le pide al Madrid que no informe y le pide a Lopetegui que no informe todavía, que es para ver cómo reaccionan, y Lopetegui se va a ver a los jugadores y se lo explica. Los del Madrid ya lo sabían, pero el resto se lo explica. Por tanto, incumple la orden que le da Rubiales de no informar a los jugadores. Y el Madrid lanza igualmente el comunicado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo que el problema que subyace en esta historia es que el Madrid no podía fichar a un entrenador que hubiera fracasado en el Mundial. Por tanto, fuerza de alguna manera que salga de ahí, porque Lopetegui pidió que no se hiciera público el contrato, pero el Madrid le dijo, de acuerdo, pero si no haces un buen Mundial, podemos rescindir el contrato. Y por eso Lopetegui también fuerza que se haga público, porque de alguna manera eso le blinda a partir de que se acabe el Mundial. Lo que pasa es que Rubiales, yo creo que no tiene otra opción que echarle de la selección, porque ha sido un caso de deslealtad de libro. ¿No? De libro. Es que firmó el 22 de mayo, es que no ha pasado ni un mes todavía cuando firmó su renovación hasta el 2020. Todo el mundo tiene derecho a progresar, y Lopetegui pues ha demostrado que cree que es más importante el Madrid que la selección española. Es lícito. Pero lo que tendría que haber dicho es informar de que estaba negociando. Es que estaba negociando en la concentración de la selección española con el Real Madrid. Y después es que mantenerse de seleccionador. Imaginemos, se anuncia que ficha por el Madrid y se mantiene de seleccionador. Imaginemos las ruedas de prensa del Mundial. Le hubieran preguntado por Irán, porque ahora jugamos con Portugal, claro. Pero el próximo partido es con Irán, potentísima selección. Los periodistas hubiéramos preguntado por Irán, o hubiéramos preguntado por Cristiano, por si van a fichar a este, por si va Bale, si no se va. O sea, ¿por qué lo hubiéramos preguntado? Pues evidentemente por Cristiano, no por la selección iraní. Se hubiera convertido en un sainete cada rueda de prensa del seleccionador español, al menos en esta primera fase, que no es un grupo muy potente. Por tanto, yo creo que Rubiales no tenía otra opción que despedirle. Y en la selección parece ser que los únicos jugadores que apoyaba la continuidad de Lopetegui era Ramos y alguno más del Madrid, Ramos e Isco, parece ser.
Además, el presidente del Madrid yo creo que necesitaba un conejo de ese tamaño recién sacado de la chistera después del asunto Zidane todavía sin aclarar, ¿no? Porque Zidane es un caballero y todavía no ha dicho este silencio es mío, pero...
Y Lopetegui es la sexta opción, al parecer.
Claro, que tampoco es que fuera la primera, no, que dices, oye, es que si es tu primera,
Lowe
pues
dijo
oye,
que
lo
no.
peleas, ¿no?
Pochettino dijo que no, Klopp dijo que no, Allegri dijo que no, Conte dijo que no, Lopetegui es la sexta opción. Evidentemente, si hubiera sido él, seguramente también hubiera cogido el Real Madrid. Bueno, yo soy del Barça, que quede claro que soy del Barça, pues sí. O sea, que la gente puede poner entre paréntesis mis opiniones porque soy del Barça, pero quiero decir que seguramente yo también hubiera cogido esa opción profesional al vuelo, pero evidentemente no, no, porque es, lo que tienes que hacer es informar. Estás negociando, pues informas a tu presidente, en este caso a Rubiales, y ya está. Es que no es tan complicado. Yo creo que ni Florentino ha actuado bien, ni Lopetegui ha actuado bien, y Rubiales yo creo que ha actuado como tenía que hacer, que era despedirlo. Claro. Que era despedirlo, renunciando a los 2 millones de la cláusula. O sea, la Federación Española de Fútbol ha perdido 2 millones de euros. O sea, que también es una decisión valiente.
Los dos que acababa de ahorrarse en los viajes.
Efectivamente.
Al final, mira, lo comido por lo servido, que decimos,
estaba,
¿no?
Eso estaba sentenciado.
Bueno, en cualquier caso, en fin, veremos cómo acaba todo esto, porque
Y una cosa solo, es que ahora que veo a Florentino en la televisión que tenemos delante, no se puede hacer una rueda de prensa como la que hizo ayer el Real Madrid.
Lo estábamos comentando esta
mañana. No podemos ir a una rueda de prensa a los periodistas en los que el presidente del Madrid se lleve la claca conveniente, que aplauda o abuchee las preguntas de los periodistas. Yo lo siento, pero eso es absolutamente impresentable.
Es el modelo con Palmero. El modelo rueda de prensa,
claro,
con Palmero.
¿Cómo vas a una rueda de prensa donde la gente te abuchea según lo que preguntes? Es que no, es que es inadmisible. Los periodistas deberían haberse negado a hacer preguntas y ya está.
La verdad es que es cierto lo que decíamos, veremos cómo acaba, si finalmente se deciden hablar o no, pero tal como estaban las cosas, ayer mismo el presidente de la Federación Española de Fútbol decía que si hacía falta para ratificar la credibilidad de su tesis, estaba dispuesto a hacer público los mensajes que vienen de teléfono con hora de cuándo se producían las cosas,
que
para que quede claro.
Que no ha borrado los WhatsApp.
Efectivamente.
Por si acaso.
Así que por si acaso, pero bueno. Más allá de eso, bueno, son las 9:04 de la mañana. Tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Renés, que es portavoz de la Asamblea de los Barrios, por los Barrios del Sur, y presidente de la Asociación de Vecinos San Fermín. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no me resisto a preguntarle por el caso Lopetegui. No sé si le gusta el fútbol o no, pero ya que estábamos terminando este asunto con nuestros analistas, ¿a usted qué le parece?
No tengo mucha idea, aunque me guste el fútbol de una forma moderada, ¿eh? No tengo mucha idea, pero en cualquier caso no me aclaro en las formas en que se está funcionando ese negocio del fútbol. Por lo tanto, me siento como muy muy descolocado. Y no me ha gustado la forma en que he visto cómo ha funcionado todo eso, pero no tengo más criterio que poderlo decir, que es la sensación que te deja.
Claro. Bueno, pues en fin, esperemos que en la parte deportiva al menos, que hoy se estrena España frente a Portugal en este Mundial, que vaya la cosa bien.
Eso
y
sí.
Que todos podamos disfrutar de los éxitos de nuestra selección, y bueno, y esto quede pues como, en fin, como un episodio del pasado, en fin, que no nos hubiera gustado seguramente que se produjera. Pero tenemos que hablar de Madrid y del sur de Madrid de manera muy especial.
Sí.
¿Le parece si nos permite? Hacemos un mínimo alto en el camino y recuperamos para el programa para hablar de la zona sur, de los distritos de Madrid y de esa plataforma que se presenta mañana oficialmente en la Caja Mágica. ¿Le parece?
Estupendo.
Venga, pues hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes.
Muy bien.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
La final de la Liga CB se juega en Onda Madrid. Esta noche, después del partido de España en el Mundial, segundo encuentro de los blancos en la lucha por el título. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Baskonia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nueve y 9 minutos de la mañana y seguimos en nuestro desayuno con diamantes. Nos acompañan Pedro Mansilla, Ferran Boiza y está también con nosotros otro de nuestros diamantes de manera muy especial. Una persona muy involucrada en los asuntos de los barrios de la Villa de Madrid. Estamos con Víctor Renés, portavoz de la Asamblea por los Barrios del Sur y presidente de la Asociación de Vecinos San Fermín. Señor Renés, mañana es su gran día. Ustedes se presentan esa plataforma en la Caja Mágica y han hecho un informe que es un informe desde luego demoledor de las dificultades que viven los vecinos de los distritos del sur de la Villa de Madrid, ¿verdad?
Pues sí, lo que hemos hecho con ese informe ha sido poner nuestra experiencia contrastada con lo que son datos incluso oficiales, porque toda la fuente de los datos de información objetiva son de la propia estadística del Ayuntamiento de Madrid y esta proviene pues de fuentes tan solventes como puede ser el INE, entre otros muchos, ¿no? Uh-huh. Y entonces hemos confirmado nuestra experiencia. Nuestra experiencia viene desde hace mucho tiempo, donde constatábamos cómo somos barrios con unos déficits importantes, no únicamente de tipo urbanístico, pero también de infraestructuras y sociales, ¿no? Ten en cuenta que durante los años 80 en la zona Usera Villaverde desaparecen 25.000 empleos. O sea, estamos hablando de cómo desaparece, por ejemplo, Buetichari Navarro, la Robert Bosch, Marconi, cómo Standard Eléctrica se reduce a la mitad, o cómo la Barreiros se reconvierte en otras empresas que pierden la mitad de su plantilla y otras muchas del entorno, ¿no? Con lo cual, pero no hay una alternativa industrial, no hay una alternativa de empleo. Y junto con eso, todos los procesos formativos y todos los procesos educativos, evidentemente. Somos, por otra parte, una zona que ha sido históricamente receptora de población nueva y seguimos siéndola en este momento de población nueva inmigrante. Lo cual quiere decirse que es un conjunto social que desde su propia composición no tiene elementos suficientes de articulación. Y luego, en relación con la ciudad, detrás del nudo sur de la M30, que donde tenemos además el supersur de la M40, la M45, las vías de alta velocidad, no hay una estructura urbana que haga de toda esa zona un núcleo de centralidad, un algo que diga, bien, aquí la ciudad de Madrid continúa de una forma distinta, sino que es un poco como las afueras. Y entonces, desde ese punto de vista, pues hemos visto cómo se conectan los diversos aspectos de tipo económico, tipo social, productivo, industrial, urbano, de equipamientos, etcétera. Y esa es la cuestión que hemos querido poner, que estamos queriendo poner en marcha y sobre la agenda de una manera colectiva, porque de una manera histórica, desde cada una de las entidades o asociaciones, lo hemos venido haciendo y siempre hemos tenido coordinación, pero esta manera, pero en este momento lo que hemos decidido es hacerlo colectivamente como conjunto.
De todas maneras, aparte de que sea una realidad, esa brecha, digamos, entre el norte y el sur de Madrid, luego está, bueno, pues cómo solucionarlo. Ustedes lo que proponen es para este próximo sábado en la Caja Mágica un encuentro que sirva eso para escuchar qué propuestas se hacen, ¿no?
Justamente. Es decir, nosotros ahí tenemos el lamento, que es algo que va con natural con la situación, pero no ha sido nuestra afición. A nosotros lo que nos gusta sobre todo es haber hecho propuestas de muy diverso tipo, ¿no? Muy centradas muchas veces en los déficits y carencias más inmediatos, pero en este momento nos hemos dado cuenta, digo en este momento, bueno, hace tiempo nos hemos dado cuenta, pero en este momento hemos querido ponerlo en valor, cómo toda esa serie de déficits y carencias son importantes, son necesarias, bueno, desde tipo educativo a social, cultural, económico, etcétera, pero que lo que ocurre es que sistemáticamente toda esa periferia urbana no está vista desde la propia periferia. La ciudad no la contempla nada más que como un espacio donde colocar cosas que la ciudad puede necesitar, pero sin pensar cómo eso dinamiza, revitaliza y modifica estructuralmente la relación entre la periferia y el resto de la ciudad. Y ese es un poco el tema que queremos plantear, de tal manera que necesitamos que haya una estrategia de no solamente atender déficits, sino también de modificar un poco toda esa zona que parece de lógica decir que tiene el derecho a ser ciudad como cualquier otro punto. Y para ello hay algunos elementos que a nosotros nos parecen importantes, que tienen que ver desde el tipo medioambiental hasta económico, industrial, etcétera, pero también algunas herramientas que necesitamos poner, como por ello planteamos la necesidad de la creación de una oficina para la planificación y la programación de toda esa estrategia. Oficina que le estamos planteando al ayuntamiento que lidere, pero función que no puede quedar estrictamente en el ayuntamiento porque hay una serie de elementos, como ya le he mencionado, que superan lo que es el nivel competencial municipal. Los temas educativos, formativos, de empleo, economía, la infraestructura, pues implican a otras administraciones, desde la Comunidad de Madrid hasta el propio Administración Central. Imaginemos toda la cantidad de vías que hay ahí, de tren, etcétera. Adif, por lo tanto, y tienen cantidad de suelo. Con lo cual, de alguna manera, se necesita no únicamente plantear la problemática, sino también ir viendo elementos que de una manera sistemática, con una proyección de medio y corto plazo, puedan ser abordados, porque evidentemente no estamos pensando en que a ver si se aprueba no sé qué plan y con esto queda solucionado. Creemos que es un tema que es de medio y largo plazo, lo cual no significa que no haya planes de actuación inmediata que se necesitan hacer. En este sentido van a circular las jornadas de mañana sábado.
Sí, señor Renés, soy Ferran Boiza, el jefe de Madrid del Mundo.
Saludos.
Saludos. Ustedes en el informe que han hecho utilizan expresiones muy duras.
Sí.
Dicen que es el sumidero, que esta zona de la ciudad,
sí,
es el sumidero de Madrid,
sí,
que es la ciudad sobrante de la capital, y demandan un plan estratégico.
Sí.
De hecho, han invitado a todos los grupos políticos,
cierto,
a que mañana participen en este acto en la Caja de Madrid y que también escuchen sus propuestas. ¿Ha mejorado en algo la situación de esta zona en estos tres últimos años con el gobierno de Ahora Madrid? Son zonas que se volcaron de forma importante en el respaldo junto con el centro de la ciudad, en el respaldo en votos a Ahora Madrid. ¿Ha mejorado algo en estos tres años la situación?
Sí, coincido con usted porque de una manera sorprendente y recientemente hubo unas personas, unos compañeros de asociaciones que dijeron estamos mirando a ver cuál ha sido el mapa electoral de Madrid y efectivamente se cumple lo que usted está diciendo. Sí, mire, yo creo que ahí hay que destacar dos cosas importantes. Una primera, el nivel de interlocución ha aumentado sensiblemente, diríamos extraordinariamente. Y segunda, se están haciendo toda una serie de propuestas desde los fondos de reequilibrio territorial que están dirigidas a elementos importantes de la situación. Le puedo poner algún ejemplo. La dotación cultural se está aumentando extraordinariamente. Hay en marcha puesta una biblioteca municipal, concretamente en mi barrio, pero vamos, tiene una función de zona, no va a tener una función estrictamente de barrio, con un nuevo concepto, con unas nuevas dimensiones y con una nueva funcionalidad. Se están tratando elementos de dinamización comunitaria muy importante. Tenemos en el Prado Longo, uno de los parques importantes de Usera, una vieja histórica que fue en su día iglesia, se llama Estela Maris, que se va a convertir en un centro medioambiental y de dinamización comunitaria muy potente, muy importante. Tenemos una acción potente que estamos planteando y estamos dialogando con el ayuntamiento en la antigua nave Boetichet, que es un edificio industrial que logramos entre todo el movimiento vecinal que no se derrumbara y que pueda servir como un punto nodal de investigación, tecnología y formación en nueva industria urbana y en nuevas actividades. Son elementos concretos que le acabo de señalar, podríamos seguir señalando algún otro si le parece, pues en los fondos de equilibrio territorial estamos consiguiendo incluso que se doten de escuelas infantiles prometidas hace 20 años que en este momento se están haciendo ya, de hecho, concretamente en la zona del Moscardó. Quiero decir, hay elementos concretos. Lo que sí que le estamos planteando al Ayuntamiento de Madrid es que siendo eso necesario, incluso siendo eso imprescindible, evidentemente, eso no acaba cambiando la función estructural de lo que es la periferia como una situación que Madrid tiene a sus puertas, pero que no está concebida como un lugar potente de desarrollo, de innovación, de futuro para su propio territorio. Y eso es tremendamente importante. Hay algo que, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención, de una manera simbólica, se lo digo. Mi barrio, concretamente, que es Distrito de Usera, tiene como vecino al río Manzanares. Pues la margen derecha es Usera, la margen izquierda es Vallecas. Con lo cual, si yo quiero ir a Vallecas, simplemente con pasar uno de los puentes que hay en el río, pues ya estoy en Vallecas. Pero para poder decir que estoy en Vallecas, tengo que hacer una excursión. Es decir, me tengo que coger todo un viaje a través de M40 o M30 a un barrio que, hipotéticamente, somos vecinos y, por lo tanto, estamos absolutamente alejados. Lo cual significa que hay sinergias que tendrían que estar funcionando en este momento y no funcionan. Le pongo un ejemplo muy concreto. La Universidad Politécnica de Madrid tiene un campus en el distrito de Vallecas. Bien, no se trata que la universidad en ese campus deje de hacer lo que está haciendo y los temas que tienen. Pero yo digo, ¿cómo es posible que esa universidad no sea un equipamiento metropolitano, digamos, en el sentido innovador? Le pongo un ejemplo. Escuelas de verano. Desde el punto de vista de la Universidad Politécnica, imaginamos las ingenierías que tiene. La cantidad de terreno industrial que tenemos nosotros en la zona sur, porque no tiene nada que ver con el proceso de investigación y cumpliendo su función, y por lo tanto el proceso no solo de investigación, sino de conocimiento y de práctica de sus propios alumnos. De tal manera que si la zona sur es un lugar adecuado para poner un campus, y estoy hablando de esa universidad, pero podríamos decir como la Carlos III, que está en Getafe, es vecino del barrio de Villaverde, ¿cómo no son elementos tremendamente importantes para esas necesidades estructurales de cambio en la innovación tecnológica, en la formación, en nuevas industrias, etcétera? Esa serie de elementos, cuando se articulan todos ellos en conjunto, nos dicen que es necesaria esa intervención de reequilibrio que estábamos comentando que este ayuntamiento está trabajando y está haciendo, pero no es suficiente para modificar esos elementos del derecho a ser ciudad que todos los ciudadanos de la periferia sur de Madrid tenemos. Esta es la idea que nosotros queremos plantear.
Hola, buenos días. Soy muy Pedro buenas. Mansilla. Mire, quería preguntarle si ustedes ya ha visto que la cita de mañana no es solamente para que les hagan propuestas, sino ustedes también las tienen más o menos elegantemente preparadas para servirlas en bandeja. ¿Se podría decir que hay algún modelo europeo de referencia que ustedes de alguna manera ponen ahí encima de la mesa empíricamente como que eso ha funcionado? ¿Hay unas afueras de París, unas afueras de Londres, unas afueras de Hamburgo donde el modelo es imitable, donde el modelo es extrapolable al sur de Madrid?
Creo que ha hecho una observación muy buena una persona que no tiene todo ese conocimiento para decirle, pero lo que sí le quiero comentar es lo siguiente. Nos gustaría, pero no yo trabajo en un movimiento vecinal y coincido con otras muchas personas en este sentido, y estamos no solo abiertos, sino buscando, y de hecho hemos recibido colaboraciones de personas, de profesionales, de urbanistas, que nos están planteando elementos del tipo que usted está diciendo. Yo no tengo capacidad de poder discernir en este momento cuál sería el modelo de referencia, etcétera, pero sí estamos hablando en ese términos que usted nos está diciendo. Por eso, cuando nosotros decimos, bueno, ahí hay una serie de propuestas formuladas muchas veces más como peticiones, como oportunidades y como posibilidades que como un algo ya estructurado, ¿no? Que además tiene que tener su decalaje de a corto, medio y largo plazo, que pueden ser realmente necesarias, y por eso decimos, no podemos seguir trabajando esto nosotros única y exclusivamente como movimiento vecinal, que pone encima de la mesa no solamente unas necesidades, sino también una óptica, también una visión, también una estrategia, también una idea, sino que necesitamos tener elementos operativos. Y esa es la función exactamente que nosotros estamos planteando al Ayuntamiento con la creación de esa oficina de programación, de análisis, de planificación. Porque sabemos perfectamente que eso es viable, que es posible. Y usted ha puesto bastantes ejemplos. Yo no tengo capacidad de discernir, pero sí le digo que es la óptica en la que nos movemos, y sí le digo que, efectivamente, debido a eso, somos conscientes de la necesidad de articular deseos, posibilidades, oportunidades, potencialidades, y técnica, y conocimiento, e información. Y esa es la función que nosotros le estamos planteando a la oficina que, como le reitero, estamos, creo que, necesitando urgente.
Y una cuestión, señor Renés, porque sí. Claro, igual que cuando los gobiernos autonómicos, locales o nacionales plantean desarrollar determinadas iniciativas, claro, y leyes, pues deben ir acompañadas de un presupuesto. Uh-huh. ¿Ustedes han valorado en dinero, en euros,
no.
Lo que sería necesario invertir por parte de las distintas administraciones para, porque ahí entendemos que para según qué servicios interviene la administración local, la regional y también la nacional?
Efectivamente.
¿Cuánto sería necesario invertir en los barrios del sur de Madrid para que acabara esa brecha en relación a los del norte?
Pues mire usted, esa cuantificación, que también es otro aspecto muy importante que tiene que ver con la pregunta de la persona que anteriormente me ha hecho, nosotros no tenemos hecha esa cuantificación. Ya le digo que creo que lo que hemos puesto en valor ha sido una reflexión colectiva de las experiencias que estábamos teniendo y tanto no llegamos, ¿no? Pero sí le puedo poner como referencia un ejemplo que para mí es importante y para nosotros en conjunto es importante. Nosotros en los 90 estábamos sufriendo la crisis, los efectos de las crisis de las reconversiones industriales, como antes le mencionaba, que se llevaron por delante 25.000 empleos. Al gobierno de la Comunidad de Madrid, en aquel momento era el presidente de la comunidad, el señor Ruiz Gallardón, le planteamos, y además de una manera como muy muy exigente y con mucho respaldo social y vecinal detrás, la necesidad de actuar de una manera importante en la zona sur usera Villaverde de Madrid. Fíjese que estoy acotando mucho. Y en aquel momento llegamos a un acuerdo con él de gestionar 18.000 millones de pesetas, estoy hablándole de los mediados de los años 90, que supuso toda una serie de inversiones en equipamientos absolutamente imprescindibles, no ya para el desarrollo de la zona, sino para lo más básico. Cuál sería la necesidad en este momento, pero ese es un buen ejemplo, y estoy hablándole además de la zona de Usera y Villaverde únicamente, y aquí estamos hablando de todo un conjunto de distritos del sur de Madrid. Hay actuaciones a corto, medio y largo plazo. Hay algunas que tendrán que ser extraordinariamente importantes porque significa incluso modificar determinadas, que habría que modificar en no sé en qué sentido, eso es lo que habría que estudiar, determinadas infraestructuras, y como bien usted dice, corresponden al gobierno de la nación. O sea, va a ser difícil que en este momento yo lo pueda cuantificar, pero que desde luego no estamos hablando de un fondo para atender unas casuísticas o unas necesidades muy singulares. Ya le he puesto el ejemplo de aquello que en su día llamamos el Movimiento por la Dignidad del Sur y que tuvo una importante gestión participada con la Comunidad de Madrid, que invirtió en 3-4 años 18.000 millones de pesetas en aquella zona.
Por cierto,
Si usted tuviese que elegir, ¿preferiría un modelo, vamos a decir, entre comillas, de desarrollo parecido al Chamartín del Sur?
No.
¿Preferiría una universidad politécnica que no solamente tuviese 3 centros, sino que llegase a tener, digamos, los 30, es decir, que casi se desplazase de ese terreno que comparte con la Complutense y se fuese, digamos, al sur toda la politécnica, no solo 3 facultades? Entre ellas el Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid, que conozco muy bien,
yo no,
porque voy
que,
todas las semanas.
Pero sí que lo tienes,
Un modelo tipo museístico al estilo de cómo se salvó la Ría de Bilbao con el Guggenheim, un modelo, digamos, de residencial, es decir, quitarle el estigma al sur, en el sur es donde está la suciedad y la producción y estaba la industria y ahora tendrían que estar, se supone que los servicios cualificados o la investigación, pero como eso a lo mejor no llega porque para Silicon Valley se proponen muchos, el modelo de reconvertirlo en una zona residencial. Quiero decir, ¿por qué no va a ser el sur una zona excelente para planificar con urbanismo contemporáneo, vamos, con urbanismo sano, una parte muy importante de la ciudad que tiene la obligación de crecer, y se supone que por el norte no solamente hay dificultades físicas sino incluso económicas, y que, claro, y que el sur las pondría, digamos, en bandeja, ¿no?
Suscribo la pregunta en el sentido de la cuestión que usted plantea. Me atrevo a decir claramente que en nuestro concepto, no en mi opinión personal, un modelo de desarrollo norte no nos parece que atienda, que ataña a un futuro de una ciudad de Madrid equilibrada y una ciudad de Madrid ecológicamente también equilibrada y con una potencial de desarrollo. Y me atengo más, aunque no sea que toda la universidad politécnica se traslade al sur, me atengo más a la interrelación que tiene que haber entre tres o cuatro elementos fundamentales. Una, que tiene que ver con investigación en nueva actividad. Dos, la recualificación industrial del sur. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el polígono de Villaverde no está utilizado en más del 20-25% y tiene un montón de espacio industrial, por lo cual, pero hay que recualificarle de pleno y lleno para que cualquier empresa o empresario entienda que allí tiene una opción posible y potente de trabajo. Una opción medioambiental, todo el parque lineal del Manzanares que conecta con el Parque Regional del Sureste no se puede contemplar única y exclusivamente como una zona de arbolado, que estaría muy bien, y una zona que hay que limpiar, que está sucísima, etcétera, etcétera, sino que tiene oportunidades de ocio, tiene oportunidades medioambientales, por supuesto, y de cambio climático, pero tiene oportunidades también de tipo histórico, porque es toda una zona. Si por allí, decimos, aparecieron incluso hasta mamuts en su día y hay incluso restos de poblados de prehistóricos, por decir algún ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que hay que hacer es recualificar una función o un uso que tenga que ver con esto que estamos diciendo. Lo que, de una manera gráfica y muy sencilla, yo digo en mi barrio que es entre formación y empleo, pero tomado a un nivel estructural en la línea de lo que usted estaba diciendo. ¿Qué eso implicará traslado de universidades? Bueno, pues ¿qué implicaría? Pues no lo sé si eso sería viable o posible.
Una mudanza.
Pero no sé si eso sería posible, la mudanza. Pero lo que sí que implica, evidentemente, es que la presencia de la formación no se puede quedar única y exclusivamente en la formación profesional. Nosotros vivimos en los distritos de la zona sur de Madrid, donde no llegamos ni a la mitad de lo que en la media de Madrid es población con estudios superiores. Y, por supuesto, si hablamos de formación profesional, tenemos todavía los niveles de educación básica más bajos, algunas veces a nivel escandaloso. Me permito dar un dato muy concreto de mi barrio solo, pero vamos, que es generalizable. Hasta el 30% no ha superado los estudios primarios, y dentro de ellos, evidentemente, hay un porcentaje muy mínimo de los que solemos llamar, de una manera así, si quiere, muy coloquial hablando, analfabetismo, pero que hoy en día el analfabetismo ya no se puede contemplar, no sabe leer ni escribir. Ya el no haber superado estudios primarios, digamos que es analfabetismo funcional, al menos en la línea de lo que la UNESCO plantea.
Quería preguntar, señor Renés, porque desde luego es un proyecto súper ambicioso, solucionar esto, bueno, pues
desde luego.
Va a tardar, pero luego en casos concretos, estoy pensando precisamente en el mismo lugar en donde van a celebrar ese acto, este próximo acto, la Caja Mágica, ha habido una reivindicación de parte de los vecinos de que puedan utilizarse, porque realmente es una estructura pues muy futurista casi, ¿no?
Casi, con
muchas posibilidades, pero que luego realmente el uso real se limita al Open de tenis durante unos meses y poco más. Y si ni siquiera eso se ha logrado, lo otro ya me parece como casi utopía.
Sí, pues sí lo es, cierto. Yo creo que ha dicho usted muy bien la palabra que yo hubiera utilizado cuando usted hubiera hecho su intervención, y creemos en ella, además. Esto es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Ver que desde barrios así, que tenemos cantidad de puertas cerradas y situaciones absolutamente tremendas, algunas incluso esperpénticas, sin embargo soñamos en esa utopía, pero es la única posibilidad. O sea, la Caja Mágica en este momento no tiene una función definida como equipamiento en Madrid. Tuvo una prevista, que eran los Juegos Olímpicos, tiene una que le da un sentido, que es el Open. Nosotros, en ese sentido, yo vivo en el barrio de la Caja Mágica, no tenemos absolutamente ninguna dificultad en entender que es tiene una función de no de barrio ni de siquiera distrito, sino incluso de ciudad, incluso a veces nacional, y por lo tanto, qué bien, pero tiene que tener, eso son 10 días al año, pero tiene que tener una función como tal. ¿Por qué no tiene una función cultural y una función medioambiental? Porque, claro, la Caja Mágica, aparte del Open, ¿qué más cosas hace? Pues hace eventos, hace un concierto, hace un festival, hace una grabación de un tráiler de una película, hace el casting del Got Talent. elementos de ese tipo, un equipamiento tan potente que además a los ciudadanos madrileños nos cuesta caro el seguir manteniéndolo. Esa es la función que tiene que cumplir la caja mágica. Y como bien dice usted, bueno, cuando nosotros planteamos qué elementos para esa función, que tienen que ver justamente con lo que anteriormente he venido diciendo, dicen, esto suena a sueño y a utopía. La única posibilidad que tenemos a nosotros no nos queda más que, mire, nosotros vivimos en las afueras de Madrid, pero nunca hemos sido expulsados del paraíso porque nunca hemos estado en él. Por lo tanto, pues soñamos en el paraíso para que alguna vez podamos estar y a ver si a partir de ahí...
No digo que no sea lícito, legítimo y además que esté muy bien luchar por ello, pero digo, por ejemplo, empezar por en el tema de la caja mágica, ¿por qué no se da a los vecinos o se permite que esa instalación pues sirva para lo que pretende servir todo este proyecto?
Nosotros, desde en ese sentido que usted está diciendo, estamos reivindicando totalmente que la caja mágica funcione para el deporte de base. He dicho para el deporte de base y no he dicho estrictamente para el deporte de base de mi barrio, de San Fermín, sino para el deporte de base, donde lógicamente tendríamos cabida. Eso está muy claro. Y eso es una cuestión que yo espero que en breve, que vamos a tener una reunión con el grupo de alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, precisamente para tratar este tema que usted está comentando, empecemos a tener una solución real. Creo que hemos llegado a un entendimiento con el Ayuntamiento, lo que no sé si hemos llegado a un entendimiento de plazos, de fechas y demás, porque lógicamente la caja mágica, creo que todo el mundo sabemos, tiene una serie de condicionantes previos, y es que tiene toda una serie de contratos que están en este momento condicionando cualquier otra decisión, pero yo creo que hay espacio suficiente como para que efectivamente esa utopía empiece a realizarse a través de pasos concretos de corto plazo. De medio y largo plazo solamente es posible cuando empezamos a dar pasos en el corto plazo, y en el punto que usted está diciendo estamos comprometidos como asociaciones y como barrio a que el Ayuntamiento de Madrid dé los pasos que necesitamos que se den, y esperamos que en este mismo mes de junio podamos empezar a constatarlo. Si no fuese así, nosotros mantendremos nuestra reivindicación, incluso nuestra protesta, porque creo que el Ayuntamiento debería dar ese paso y espero que lo dé.
Decía Víctor Renés que no han alcanzado el paraíso, ¿no? Es una de las cosas también que en el documento, extenso documento que han elaborado, se habla, ¿no? De que se garantice el derecho a la ciudad.
Exacto.
Viven en la ciudad, pero no disfrutan de las ventajas de vivir en una gran ciudad,
claro,
¿no?
Claro.
Evidentemente. Ustedes han invitado, como antes decíamos, a los partidos políticos. Estamos a un año de las elecciones municipales. Por tanto, yo ya le avanzo que le van a decir todos que sí, que están y que son propuestas muy interesantes y que van a tirar hacia adelante en cuanto gobiernen unos u otros.
Otros,
pero la realidad es la que es, y la realidad de la ejecución presupuestaria, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid el año pasado en estos barrios, en estos distritos, es muy clara. En Carabanchel se ejecutó el 54% del presupuesto previsto, en Villa de Vallecas el 51%, en Usera, que creo que es el suyo, el 27,2%, en Puente de Vallecas el 25,3%, en Villaverde el 17,8% del presupuestado, que ya no era precisamente demasiado alto por las restricciones presupuestarias que tenía el gobierno de Madrid, entre otras razones por la deuda heredada, que era gigantesca.
Gigantesca.
El problema no es que les prometan mañana el paraíso, el problema es que luego esa promesa se cumpla, ¿no?
Evidentemente, y para que esas promesas se cumplan tendremos que mantener no solamente una reunión, esperemos que sea suficientemente buena mañana, sino ya hemos anunciado a los cuatro grupos políticos que tanto las conclusiones que mañana lleguemos, las propuestas que formulemos y los elementos que pongamos en valor, como los que ya hemos puesto en valor en relación con la nave Boetticher que antes mencioné en unas jornadas que hicimos el 11 y 12 de mayo, lo vamos a presentar públicamente en octubre, y le hemos pedido al Ayuntamiento la propia sede de Cibeles para poderlo hacer. Momento en el que planteamos, ya les hemos anunciado a los cuatro grupos políticos, que en ese momento no será un momentito de qué opinión tiene usted y qué nos dice, sino cuáles son sus propuestas ante todo este planteamiento. Sabemos, como bien usted dice, que estamos en un periodo preelectoral, vamos a llamarlo así, o más o menos, ¿no? Y sabemos que efectivamente se nos puede decir. Nosotros lo que hacemos, como le digo, es no únicamente unas jornadas y que me cuenta usted, sino aquí hay toda una propuesta a partir de lo que en las jornadas hagamos. Haremos nuestro memorándum de conclusiones y lo que le plantearemos no solamente a usted qué le parece y qué me dice, sino cuál es su propuesta ante todas estas conclusiones a las que hemos llegado. Que todo eso no nos acabe resolviendo será el camino que hay que seguir, porque en este punto hay dos cosas que Machado me enseñó, entre otras muchas, ¿no? Una, que el camino se hace al andar, que es lo que hemos ido haciendo, y otra, que no hay que confundir valor y precio. Nosotros sabemos que todo esto tiene un coste potente, pero nosotros sabemos que todo esto tiene un valor mucho más importante. Y ahí mantenemos nuestra resiliencia y mantendremos nuestra tesón y nuestra constancia.
Pues, señor Renés, aprovechando que teníamos esta conversación con usted, hemos querido abundar más en ese asunto de la importancia que tienen los distritos del sur de Madrid y hemos enviado a nuestra compañera Gloria Talavera justamente a ver cuáles son las necesidades de los barrios de Villaverde. Y algunas de las asociaciones pues se van a dar cita mañana en este encuentro de la Caja Mágica. Nos vamos hasta allí. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy aquí en la frontera entre lo que son los barrios de Rosales y San Cristóbal de Los Ángeles, conociendo la problemática con los vecinos y, de hecho, con una persona que desde hace 10 años pertenece a una de las asociaciones. Ella me decía que empezó muy joven, tan solo con 18 años, desde la unidad de Villaverde Este, que es vuestra asociación. Estáis reclamando y nos habéis traído a este punto, ¿no?, para que conozcamos también cómo están las fronteras entre los barrios, porque estáis pidiendo más comunicación. Lo que veo, a un lado las vías del tren, al otro lado la avenida de Andalucía, descampados por todas partes, incluso lugares que se utilizaron hace tan solo unos años para fábricas que en esta actualidad están abandonados.
Sí, efectivamente, Villaverde es un distrito completamente dividido por fronteras físicas de carreteras, vías de tren y que ahora mismo pues se encuentra con un paisaje pues bastante desolador, de lugares que antes eran fuente de trabajo, lugares comunes donde la gente pues podía convivir y toda esa gente que ha soportado el paro y el desempleo con la crisis pues se encuentra ahora en situaciones pues de bastante abandono por parte de las administraciones a todas las escalas, ¿no?
Por ejemplo, las vistas de estos vecinos, ¿no?, que son de los más antiguos de esta zona de Los Rosales, decíamos las vías del tren y una fábrica abandonada que ya ocasionó además muchos problemas por la uralita.
Claro, nosotros hemos tenido industria muy contaminante también y esa fábrica, por ejemplo, pues los vecinos han padecido la actividad contaminante de la fábrica, luego el desmantelamiento que hubo porque dejó de haber trabajo, se abandona el espacio. Se desmantela por chatarreros y demás y hubo una nube de uralita, entonces es como un abandono también de las consecuencias de lo que pasa después de que haya actividad industrial, ¿no? Y ahora mismo pues hay un descampado inmenso que con la cantidad de necesidades que tiene este barrio podría ser un buen lugar para desarrollar el barrio.
¿Qué se podría hacer aquí? ¿Qué es lo que estáis planteando los vecinos?
Pues no tenemos muy claro lo que sí queremos, pero sí sabemos lo que no queremos. No queremos más fronteras, ni una gran superficie comercial, ni, o sea, queremos que este terreno sirva al barrio. Y podría ser desde pues algún tipo de vivienda pues para jóvenes, por ejemplo, porque al final se van como generando guetos, ¿no?, de casas muy deterioradas, donde hay ocupación. Y podría ser un lugar para reequilibrar socialmente o equipamientos. Aquí, por ejemplo, a nuestro lado hay un solar que desde los años, principios de los años 2000, estaba destinado por el Plan 18.000 a una residencia de mayores. Pues seguimos necesitándola, de hecho cada vez es más la población mayor. Entonces, bueno, pues pedimos que se piense en la planificación social de la ciudad.
Me decías, este descampado totalmente abandonado que se utiliza casi como taller de coche. Aquí veo incluso, no sé si son algunos coches abandonados. El tránsito ahora mismo por este parque, desde Los Rosales a San Cristóbal, vaya que vaya, me decíais, por la noche, imposible, ¿no?, por los problemas de inseguridad y también de conflictividad en este punto.
Claro, o sea, es una zona en la que la inseguridad subjetiva, ¿no?, el miedo que te da, pues tiene que ver con la falta de iluminación, con la degradación física, con, pues eso, que es una zona en la que de repente ha habido casas abandonadas o ha habido desahucios y ha entrado gente sin ningún tipo de plan de integración ni nada. Entonces, son lugares donde la gente, pues cada vez menos quiere vivir y es lógico.
¿Y el nivel de desempleo y de educación?
Pues el Ayuntamiento de Madrid hizo para su Fondo de Reequilibrio Territorial un diagnóstico y este barrio Los Rosales junto a San Cristóbal somos los barrios que más índice de vulnerabilidad tiene por el tipo de antigüedad de vivienda, por el nivel de desempleo, o sea que digamos que es un barrio con muchos problemas, ¿no? Que las consecuencias son pues ese cruce de tantos problemas, ¿no? De la vivienda, la educación, del desempleo y produce pues eso, un paisaje pues bastante deteriorado y una situación pues bastante triste, porque aquí a nosotros nos gusta nuestro barrio, no queremos que se estigmatice, no queremos que se siga degradando y nos queremos quedar a vivir aquí.
Silvia, como decías, a ti te gusta tu barrio, por eso estás luchando por él, pero sabes que muchos compañeros de colegio, de instituto, incluso de la universidad, han buscado otras alternativas por esta degradación.
Pues sí, al final vamos alejando a la periferia de la periferia, ¿no? Mucha gente se está yendo a nuevos desarrollos, que la vivienda es un poquito más barata y es mejor en calidad, y al final la ciudad pues está quedando pues muy degradada, ¿no? Y bolsas de pobreza o espacios muy envejecidos, y jolín, pues yo que he crecido aquí y me gusta mi barrio, pues me gustaría quedarme, pero en unas condiciones en las que me pueda quedar.
Y una última cuestión, porque esto sí que ha afectado durante muchos años a los vecinos de San Cristóbal, viviendas que literalmente se caían. Hubo un plan de rehabilitación, eso ya se ha terminado, no ha habido más consecuencias.
Pues el Ayuntamiento de Madrid sí que ha abierto ayudas y subvenciones a la remodelación de las viviendas, que se llama el Plan Madre, y claro, pues son subvenciones que estamos intentando promover, pero también es muy difícil cuando de repente en una comunidad de propietarios hay edificios que son propiedad de bancos, que no están al corriente de pago. Ocupación mafiosa que igual no pagan. Entonces hay, por ejemplo, aquí incluso en la Quinta del Pilar hay portales donde solo hay un propietario, que sepamos que tenemos el nombre, apellidos y la responsabilidad ante el edificio. Entonces es complicado, y la Comunidad de Madrid no ayuda. De hecho, todavía siguen sin pagar ayudas de hace años a pues vecinos de Vallecas. O sea, que no es un problema solo de Villaverde, es que es una situación pues eso, que compartimos Usera, Villaverde, Vallecas, Carabanchel, que requiere implicación de también de la Comunidad de Madrid, por supuesto, porque el Ayuntamiento puede llegar, pero hasta donde llega, no llega más allá.
Muchísimas gracias a Silvia González. Nos hemos venido, decíamos, hasta uno de los barrios de Villaverde para conocer la realidad, en este caso de la mano de los jóvenes que se quieren quedar en el barrio, aunque están encontrando, decíamos, muchas dificultades.
Pues muchas gracias, Gloria, y bueno, pues son algunos ejemplos, señor Renés, ¿no?, de lo que está pasando en esos distritos del sur, sí. Y la necesidad de que, en fin, se lleve a cabo algún proyecto como el que ustedes han planteado, ¿no?
Efectivamente, para conseguir, como bien decía Silvia, que no sigamos en una situación de éxodo de personas que se van, sino que el propio barrio se necesita recualificarle, pero para eso tiene que tener una función distinta en Madrid, pero para eso toda la zona en su conjunto tiene que tenerla, y es un buen ejemplo el que han puesto, y se podrían extender y generalizar esos ejemplos en la parte de Villaverde Alto. Les he mencionado el polígono industrial, pues si hubiese ocurrido otro tanto de lo que ha comentado Silvia.
Ajá. Yo no sé si, en fin, ustedes, imagino, la reunión de mañana, absolutamente ilusionados, ¿no?, con que lo que dicen, esas conclusiones que se saquen, puedan materializarse con el compromiso explícito de todos los grupos, al menos municipales, y que en la parte que a ellos les toca, pues que se puedan ir ejecutando algunas de esas medidas que permitirían ese reequilibrio, no solamente industrial, territorial, sino también en cuanto a la calidad de vida de aquellos que viven en esa zona.
Efectivamente. Ese es el objetivo.
Y además yo creo que es importante también, yo creo, reivindicar el barrio, ¿no? Muchas veces la gente que vive más en el centro de la ciudad no tiene esa conciencia de barrio, porque no sufre las consecuencias de vivir en un sitio en el que faltan que tiene muchísimas carencias, ¿no? Y reivindicar que el barrio también es ciudad, eso es básico.
El barrio es ciudad, y el barrio es además un espacio que tiene multitud de posibilidades de convivencia, para lo cual tiene que ser activo y dinámico el propio barrio. Y para lo cual quiere decirse que hay elementos que hay que dinamizar y potenciar para que sirvan de una manera cualificada a lo que es una calidad de vida. Actividades comunitarias son las que a nosotros más nos están llamando la atención, de cómo tienen participación de personas que muchas veces somos conocidos como vecinos, pero que a lo mejor pues directamente no participan en la asociación, pero sin embargo acuden con un estilo diferente, porque son actividades comunitarias creadas por los propios vecinos y que son de muy diverso tipo, desde cultural hasta lúdicas, pasando por infantil, deportivas, etcétera. Eso significa que hay un montón de potencialidades ahí. Las únicas, no. ¿Que son necesarias? No, evidentemente. Hay elementos estructurales que tienen que ver con formación, empleo, industria, etcétera, como ya hemos dicho, pero que son elementos que claramente van en la línea de lo que usted me está diciendo, de que efectivamente el barrio es un espacio de vida, de convivencia, de posibilidades, de potencialidades. Bueno, en la medida en que podemos, en eso es lo que queremos contribuir, y eso que tiene que ser un objetivo que también debe ser institucional, no únicamente vecinal.
Señor Renés, última pregunta. ¿Han invitado ustedes al rector de la Universidad Politécnica de Madrid?
No hemos invitado al rector, pero sí sabemos que hay personas que tienen cargos de responsabilidad, o sea, que tienen responsabilidades directivas del campus de Vallecas, que van a estar presentes.
Ah. Satisfecho.
Exactamente satisfecho, no, pero contento desde luego. Pues, claro. Contento pues desde luego, porque esperamos incluso que en la nave Boticha pueda haber incluso una escuela de verano este año, con lo cual más contento todavía.
Este año, una escuela de verano en la...
He dicho esperamos.
Bueno, vamos a ver, si vamos se puede conseguir. Poquito vamos a poco, ¿no?
Poquito a poco.
Queda una semana para el verano.
Pues sí, efectivamente.
Bueno, pues nada, le deseamos todo lo mejor, enhorabuena por esa iniciativa y que mañana, bueno, y que esos anhelos que ustedes manejan desde las asociaciones de vecinos pueden ser una realidad y nosotros que lo podamos contar.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Por la llamada, muy bien.
Muy amable. Hasta luego, buen día.
Adiós.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes. Con Pedro Delgado, en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado del año pasado fue Frenazo Brusco y muy largo, seguido de Gran Susto. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford este mes y aprovéchate de ofertas como las pastillas de freno delanteras Ford Motorcraft para turismos por 109 euros. Además, te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las nuevas promociones de verano en Ford.es.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, crea este sueño.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
Son las 9:52 minutos de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes. Bueno, pues comentando la actualidad. Lo estamos haciendo con Pedro Mansilla y Ferran Boiza. Y bueno, tenemos que hablar también de la policía municipal, porque parece que hay un principio de acuerdo entre dos sindicatos y el ayuntamiento de la capital para resolver los problemas que les tenían enfrentados. Pero, en fin, no sabemos si eso va a poner fin a ese litigio que ya viene desde hace tiempo. Hoy además el diario El Mundo pues bueno, pues se hace eco de esta situación y el titular es: los policías pasarán por las urnas. Porque claro, hay que decir si vale ese acuerdo o no vale ese acuerdo. Y es un poco extraño esto, ¿no?
Esa pequeña trampa yo creo que le ha hecho el ayuntamiento a los sindicatos. Recordemos que el miércoles por la noche llegaron a un preacuerdo tres sindicatos con el ayuntamiento en la negociación del convenio. Estos tres sindicatos suponen alrededor del 45% de los afiliados de la Policía Municipal. Hay 6.100 agentes. Hay otros dos sindicatos, uno de ellos el mayoritario, que representan al 55% de la plantilla más o menos, que rechazan este preacuerdo por insuficiente. Y yo creo que por una vez el concejal de seguridad Barbero ha actuado con inteligencia. Digo por una vez porque ha gestionado muy mal este conflicto, creo. Y les ha puesto un brete a los sindicatos, porque lo que ha hecho es no se va a ratificar este preacuerdo en asamblea, como suele ser habitual en la asamblea de los trabajadores, en las que no van los 6.600 sino que van 400, votan y punto, y donde era posible que el acuerdo fuera revocado, evidentemente, sino que se va a consultar con urna a los 6.100 policías. Por tanto, yo creo que el ayuntamiento va a convocar este referéndum con la idea de desactivar de alguna manera estos dos sindicatos que tienen la mayoría de representación en el cuerpo, porque creen que interlocutando directamente con los agentes va a ser más fácil que el preacuerdo salga adelante. Es un acuerdo que es evidente que no recoge todas las demandas de los policías, pero que no, yo creo personalmente que no es un mal acuerdo. Recoge una subida salarial de 140 euros al mes por 14 pagas, otros 400 euros de productividad como complemento anuales. También se reduce de alguna manera las jornadas, van a tener hasta 10 días más de descanso para el turno de mañana, 6 jornadas más y 640 euros, y para el turno de tarde 16 jornadas más libres o 12 jornadas adicionales y 640 euros adicionales. Por tanto, yo creo que no es un mal acuerdo, porque además también el ayuntamiento se compromete a acabar con una práctica que estaba complicando mucho la vida a los propios agentes, que era, como faltan alrededor de 600 policías en Madrid, cambiaba los turnos en el último minuto, 24 horas antes incluso de San Isidro, por ejemplo, le anulaban las fiestas a los policías, lo cual pues es evidente que eso altera mucho la vida personal, porque tú no puedes hacer ningún tipo de plan si te están cambiando, y tú entiendes que por una cosa de emergencia, pues eres policía, como los periodistas, pues mañana te toca trabajar porque ha pasado algo y lo asumes, pero si esto te pasa cada día que vas a librar, pues es un problema muy importante. Yo creo que los policías también se estaban equivocando. Yo creo que las protestas que hicieron, sobre todo la semana pasada, alertando a los turistas y a los ciudadanos de la inseguridad en la ciudad, era manifiestamente incomprensible, porque Madrid no es una ciudad insegura para nada, y generar ese estado de psicosis yo creo que era un error por parte de los policías, por parte de algunos de los agentes. Pero bueno, veremos lo que pasa la semana que viene. Será martes o miércoles este referéndum en el que los policías tendrán que votar el convenio, y veremos lo que sale, ¿no? Pero yo creo que es una jugada inteligente por parte de Barbero para desactivar a los sindicatos.
Sí, porque probablemente, como bien dices tú, el acuerdo o el preacuerdo convenza a bastantes de esos policías, de esos agentes que están dentro de los dos sindicatos mayoritarios, que no suscribían ese acuerdo, pero que, sin embargo, bueno, pues preguntados uno por uno, yo también creo que es un acuerdo que está bien. Y eso sí, esas notas que pusieron, pues evidentemente, recordamos que ponía la policía municipal no puede garantizar su seguridad. Y dices, madre de
Dios. En 8 idiomas.
Madre de Dios.
En 8 idiomas.
Sí, sí. Era como de ese por, ¿no?
Sobre todo porque no es verdad, ¿no? O sea, yo explicaba este fin de semana, por ejemplo, explicábamos en el diario que el Financial Times hace, el The Economist hace uno de los rankings de seguridad en el mundo de ciudades más prestigioso. Evidentemente las Tokio y las asiáticas son las más seguras del mundo, pero Madrid está en el 12º puesto en ciudades más seguras del mundo, Barcelona 13ª, por ejemplo, pero estamos por delante de París, de Londres, de Nueva York. O sea, Madrid no es una ciudad insegura, eso es una realidad. Por tanto, no se puede generar, yo creo, y menos desde los propios agentes, con el logotipo de la policía municipal, no se puede decir a los turistas y a los ciudadanos que no se les garantiza la seguridad. Yo creo que eso fue una irresponsabilidad por parte de algunos policías, efectivamente, de forma individual, pero los sindicatos no solo no lo denunciaron, sino que algunos lo jalearon en Twitter. Yo creo que eso fue un error muy importante por parte de los sindicatos de la policía municipal.
Y hablando del ayuntamiento, ¿qué os parece? Nosotros lo destacábamos en la portada del Buenos Días, esa iniciativa que ayer contaba Celia Meyer de, bueno, pues un centro integral para las víctimas de la violencia machista. Sería el primero en España, y bueno, pues de lo que se trata es, por lo que explicaban, de aunar todas las disciplinas, hacer un centro de eso transversal que se llama tanto, ¿no? De atención desde el primer momento, de atención temprana hasta medio plazo, no queda muy largo. Lo que no me ha quedado a mí claro, porque decían que iba a estar al lado de una de las UFAM, de las unidades de mujer y familia, pero es que hay varias en Madrid.
Y de un hospital, no concretan en el lugar.
Claro, pero no dicen dónde va a estar.
Efectivamente.
Y a mí lo que me gustaría saber, ojalá, porque además yo creo que habrá voluntad, no solamente por parte del gobierno municipal, sino también por parte de la oposición, de que esto salga adelante porque conviene. Hay dinero, han dotado al proyecto con 850.000 euros, pero me gustaría de verdad saber si esto luego va a funcionar como se espera a principios del año que viene.
Yo creo que es una noticia muy positiva. Nosotros en el periódico he dedicado media página a ello porque me parece muy importante. Es una iniciativa, además, pionera, porque es un tratamiento integral a las mujeres víctimas de violencia. Hay psicólogos, hay educadores, hay enfermeros. Claro, no tienen que contarlo 10 veces, sino que, bueno, las mujeres llegarán a este centro y habrá psicólogos, educadores, enfermeras, abogados. Por tanto, la actuación será integral, que es lo que se demanda en estos casos, ¿no?
Me parece una idea genial, de hecho.
Pero que la hagan.
Claro, soy mal pensado, pero siempre cuando empiezan a ocurrir cosas de estas dices, ya están aquí la campaña electoral. ¿No tenéis esa sensación?
Es el riesgo. Empieza... Es el riesgo.
Por eso he dicho que me gustaría ver qué pasa el año que viene.
Es el riesgo en un ayuntamiento que, como antes, los datos que yo decía, suele incumplir bastante lo que promete.
Bueno, además, antes tenían la coartada de Hacienda.
Ojalá.
Ahora ya no. Montoro ya no está.
Bueno, señores, nos quedan 10 segundos para despedirnos. Que tengan ustedes un buen fin de semana y que nosotros nos veamos de nuevo la semana que viene, seguramente a lo largo de la semana, así que nada.
Y que gane España 2-3.
Y que gane España... Ah, 2-3 va a ser.
Bueno, vale. Sí, porque me parece que es Portugal-España.
Vale.
Que gane España 3-2.
Vale.
No.
Bueno, pues nada, son las 10, es tiempo de información.
Onda Madrid.